Llegó, oh, oh, llegó, oh, oh, pa' la playa, ah, ah, la playa, ah, ah, llegó, llegó.
Pues muy buenos días, nos vamos para la playa, eso es. Vamos a celebrar hoy el último día de emisión de esta temporada aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, intentando acompañarles este último día de emisión de programa de las mañanas con Gente Radio. Lunes 19 de julio del 2021. Hoy cerramos temporada, esta temporada que empezó allá por el día 1 de septiembre del año pasado y que ha sido fuente de información, de entretenimiento, de novedades, de crisis, de algunos incidentes que otros en la política nacional e internacional y sobre todo en la autonómica y en la local. Hemos estado haciendo lo que hemos podido, intentando transmitirle alegría, intentando transmitirle positividad, intentando darle buenos consejos, y lo vamos a volver a hacer el día 1 de septiembre, en la que volveremos con energía renovada y con un super megaproyecto, en el que a partir de mañana empezaremos a trabajar tanto José Reyes como el que les habla, con esa intención de ser líderes de información y opinión en el norte de la isla de Tenerife y sobre todo manteniendo una pluralidad, un criterio libre. Y lo más importante de todo, intentad hacer un servicio público de acompañamiento y entretenimiento a todos los vecinos del norte de la isla de Tenerife. Pues nada, comenzamos este día apasionante, este día lleno de incertidumbre, porque vamos a intentar contactar con absolutamente todo el equipo humano, la gran familia que conformamos esta radio plural, esta radio dinámica y esta radio viva, que todos los días intentamos hacerles participar a todos ustedes, e insisto, vamos a intentar hablar con todos ellos. Pero como viene siendo habitual en estos últimos 4 meses en el que he tenido el honor de dirigirme a ustedes todos los días, les voy a recordar que hoy es el día de Santa Justa y Santa Rufina, dos mártires sevillanas, compatriotas mías, así, conciudadanas, del siglo III después de Cristo, cristianas, que fueron mártires y adolescentes, murieron con 17 y 19 años, auténticas mártires de aquella época, cualquiera diría que forman parte de la historia de este país. Pues sí, Santa Justa y Santa Rufina, hoy es su santo. También es el santo de los arsenios y de las macrinas. Felicidades, macrina, que conozco a una chica de aquí del puerto, fantástica. No celebramos días internacionales de nada, pues vamos a celebrar el Día Internacional del Cierre de Temporada de Gente Radio. Y este fin de semana ha sido también bastante interesante el análisis de información. Yo les quiero resaltar el desastre que ha sufrido el centro de Europa, que también en Alemania pasan cosas que no solamente pasan en España, que ha caído menos litros de agua por metro cuadrado en una hora que pasa, que las que cae en el levante español casi todos los años, con el que de ello de las danas, de la gota fría, ¿no? España tiene dificultades, pero no estamos por detrás del resto. Mi más sentido pésame a las casi 200 víctimas que se han producido en el norte de Europa, no solamente Alemania, Bélgica y alguna parte de Holanda y Luxemburgo, y que lo que sí es diferente es la talla humana de los dirigentes. No veas Merkel, ¿eh? No veas Merkel cómo ha estado al pie de cañón y con qué cercanía ha tratado a sus convecinos. Y también hacer una mención a los cubanos que están luchando y siguen luchando, todo el fin de semana han estado haciéndolo, para intentar recuperar la libertad que perdieron hace más de 50 años. La represión de la dictadura ya no se puede decir castrista, porque ya no existen ni Fidel ni casi su hermano, que aunque está vivo no ejerce el poder, ¿no? Pues por lo menos directamente en primera línea. Mi reconocimiento a los cubanos que están intentando recuperar esa libertad, esa democracia y esa, vamos a decir, qué ilusión en el futuro. No se puede perder la ilusión en el futuro. Viene el verano por delante, vienen años mejores de los que hemos pasado este año. Y bueno, antes de empezar con este programa especial, y como siempre hacemos en esta casa, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con tiempo estable y seco en general y con cielos poco nubosos o despejados, aunque en zonas bajas del nordeste tendremos algunos intervalos nubosos. Allí, a partir del final de la tarde, la situación ya tenderá a quedar con cielos nubosos. Hoy tendremos también probable calima, sobre todo durante durante esta mañana niveles altos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán más bajas en general, aunque aún se podrán superar los 34 grados en medianías del sur y del oeste. Tampoco se descarta que se alcancen en puntos del área metropolitana. Las máximas hoy rondarán los 31 grados en Candelaria, los 29 en Santa Cruz de Tenerife, los 28 en La Laguna y los 27 en el Puerto de la Cruz. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues a las 8 y 12 de la mañana vamos a ponernos en contacto con el Centro de Información de Carreteras del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. Hasta ahora la DF5, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava, presenta tráfico fluido, normalidad en la entrada a Santa Cruz. Destacar y pedir circular con precaución por densa niebla que dificulta la visibilidad al paso por La Matanza y Tacoronte. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Don José Manuel, muchísimas gracias por estos 4 meses de información de carreteras, que espero encontrarme el 1 de septiembre aquí al otro lado de la línea telefónica. Y muchas gracias por despedirse esta temporada con esta buena noticia de que la DF5 va fluida para allá y para acá. Pero,
muchas gracias, Diego, que tengas un feliz verano.
Muchas gracias a ti y feliz verano, José Manuel. Bueno, pues hoy es un día especial, Ibero, no va a ser diferente. Vamos a acabar de hablar del COVID hoy, poquito, porque yo ya hace algún tiempo que le vengo diciendo que esta información es un poquito repetitiva, que podemos hacer todos los análisis que queramos hacer, pero que realmente lo importante es que mantengamos la guardia alta, que sigamos vacunando al ritmo que podamos, cada día más y mejor, pero que esto nos va a acompañar durante mucho tiempo. No vamos a acabar con el COVID en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Por suerte o por desgracia, es un vecino que ha venido a esta tierra, a este planeta, a convivir con nosotros bastante más tiempo del que teníamos esperado en marzo del 2014, cuando empezamos con esta batalla en contra de él. Datos que yo quisiera compartir con ustedes, o datos no numéricos, pero sí reflexiones. Para cualquier cosa que quieran ustedes confirmar o consultar, insisto que la página que yo he estado manejando en estos últimos tiempos se llama cvcanarias.com y ahí tienen toda la información habida y por haber a tiempo real que se maneja con esto de la pandemia del COVID-19. Pero dentro de esa página he conseguido, buscando, esto que le vengo yo comentando hace tiempo, que dentro de poco es más pronto que tarde, va a haber más vacuna que brazos que colocar. Y eso se puede analizar en un segmento de población muy interesante, que además se ha hecho hermético esta información, no se ha trasladado a la población general, porque de verdad, si algo hemos aprendido en esta pandemia, es que el sesgo de la información, el no ser claro en los datos, el no ser claro en las medidas, pues se ha convertido en un denominador común muy extendido en todas las administraciones, tanto nacional como autonómicas, ¿no? Y el dato es el siguiente: casos confirmados de sanitarios con COVID en el tiempo. ¿Qué les parece a ustedes si yo les cuento que el número de sanitarios con casos activos además con síntomas, que tenemos registrado hoy, día 18 de julio, es el mismo número de casos que teníamos en noviembre del 2020. ¿Cómo se quedan? Preocupados, ¿verdad? ¿Y esto por qué es debido? Pues porque el personal sanitario que tenía que haber estado vacunado en la primera tacada de vacuna allá por el mes de febrero-marzo, ha habido mucha gente que se ha negado a poner esa vacuna. Y ese dato no ha trascendido. En Francia, hace una semana, Macron decía que el que quisiera trabajar en el sector sanitario tenía obligatoriamente que ponerse la vacuna. Porque en Francia, igual que en España, ha habido un porcentaje muy elevado. Ese dato no lo tengo. No lo tengo porque no se maneja. Pero claro, los casos confirmados en personal sanitario que se producen con PCR positivo sintomático es un dato que maneja el Servicio Canario de Salud y buscándolo se encuentra. 36. En noviembre del 2020, 39. Casos positivos diarios. Y lo peor es que desde el día 20 de junio va en ascenso increciendo. 4, 5, 6, 11, 12, 19, 30, 36. Anímense a vacunarse. Los que tengan alguna duda, que me consta que algunos la tienen. no tenemos otra herramienta que el sentido común, el cumplimiento de las normas de distanciamiento social y higiene personal y no socializar excesivamente, eso por un lado, y dos, la vacuna. La vacuna ha permitido que los datos de la COVID hayan cambiado de signo y que aunque aumenten el número de casos, la presión hospitalaria no sea la que fue en la segunda y en la tercera ola. Y eso es gracias a las vacunas, no gracias a la responsabilidad. Entonces, si juntamos la responsabilidad, el sentido común y la vacunación, a mayor cantidad de personas vacunadas, menos incidencia de COVID en la calle, pues mejor que mejor. Y insistirles muchísimo en que la vacuna no es un seguro de vida, que la vacuna no te inmuniza, te ayuda a protegerte mejor contra el contagio del COVID y te ayuda muchísimo mejor a generar anticuerpos. Es decir, ayuda a no contagiarse, ayuda, no es que no te contagie, y sobre todo ayuda a defenderte del ataque del COVID. Con lo cual, no pensemos que tengo la doble pauta puesta, ya estoy inmune. Error de los medios de comunicación y de la estrategia de comunicación de los gobiernos. La palabra inmune debería haberse erradicado de cualquier comunicación. Porque la gente, no todo el mundo desarrolla criterios críticos y busca una opinión contrastada. La gente se deja llevar por la información que le llega en los medios de comunicación de masa. Y la palabra inmunizar está extendida desde el principio de la vacuna. Y no es inmune una persona vacunada a contagiar ni a desarrollar la enfermedad. 90% de eficacia de Pfizer, Moderna y creo que de AstraZeneca, no tanto la Janssen. 90% quiere decir que 10 personas de cada 100 que se vacunan no le va a hacer efecto la vacuna. Y después, además, que una vez que desarrolles los anticuerpos, puedes contagiarte y contagiar a personas. Esa es la clave, de que tengamos claro de que la vacuna nos ayuda, pero tenemos que aprender a convivir con este virus porque no vamos a tener COVID cero, iba a decir en la vida, pero vamos a pensar que no lo vamos a tener hasta dentro de mucho tiempo y que la cuarta, la quinta ola estaban de más, no solo en España, sino en el mundo. Y no nos olvidemos que esto es una pandemia mundial y que en África, Asia, Oceanía, América y Europa, llegar al 80% de las personas protegidas, vacunadas, va a ser muy complicado. Pues vamos a empezar a saludar a todas estas personas que, como decía esta mañana, han participado en esta temporada de radio y que espero contar con ellos en la próxima temporada. Y para empezar, pues, nuestro analista de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
Que nada, felicitarte por el trabajo desarrollado durante esta temporada, que ha sido un placer compartir contigo minutitos de radio. Tus valoraciones, tu análisis, no siempre las compartimos, pero esta Radio Plural hace eso, que aunque no opinemos igual, nos llevamos de maravilla.
Por supuesto. Yo agradecer la confianza tuya, Diego, y también de Gente Radio, evidentemente, pues en mis pequeñas aportaciones, que no pretenden ser cátedras, sino hacer pensar a nuestros oyentes, ¿no? Que sé que piensan mucho, que tenemos oyentes privilegiados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un granito de arena más a todo lo que aporta la programación de Gente Radio y que, bueno, evidentemente agradecer que hayan contado conmigo, que hayan confiado en mí y evidentemente algo muy importante que sí hay que decir en este medio de comunicación, tengo que decir que siempre he tenido libertad para enfocar los temas que propongo desde eso, la más absoluta libertad, que es como se tiene que hacer información desde mi punto de vista, y eso hay que agradecerlo, porque que sepan los oyentes que muchos medios de comunicación, mucho más grandes, importantes, que se les presupone pues con más digamos criterio y fuerza, no siempre los periodistas tenemos esa libertad, ¿eh? Y eso hay que valorarlo. Por eso la gente que escucha Gente Radio, pues son gente inteligente porque buscan una emisora donde haya pluralidad, que es lo esencial para un medio de comunicación desde mi punto de vista.
Sobre todo para que nuestros oyentes puedan generar su propia opinión, que al final es como va evolucionando la sociedad, cuando la gente opina y piensa por sí solo, no cuando se dejan aborregar y llevarlas por el camino que a algunos les interesa, ¿no?
Sí, evidentemente, Diego. Tú sabes que muchas veces yo me refiero a mis conciudadanos, a la gente que vivimos aquí en Tenerife, y luego con cierta maldad y con cierto ánimo de provocar, ¿no? Yo me refiero a esa gente que va a donde mismo todo el mundo, a la misma hora y el mismo día, yo los denomino rebaños. Bueno, se trata de que la gente tenga su criterio y que haya así criterio como cada persona, ¿no? Evidentemente. Y si nos ponemos a hurgar un poquitito, nuestros intereses pues van a coincidir con toda la población, porque vivimos en esta isla a la que queremos muchísimo, en la que queremos seguir viviendo con una cierta calidad de vida, en la que queremos que la gente que lo está pasando mal pues no lo pase tan mal, evidentemente, y eso es un fin que yo creo que es común, con lo cual tenemos muchas cosas en común. Lo que pasa es que evidentemente pues hay maneras de ver la realidad que aportan, no restan nunca desde mi punto de vista, ninguno, ¿eh? Y evidentemente lo que hay que hacer es eso, reflexionar y llegar a tus propias convicciones, no a que nadie te imponga las suyas. Eso es un principio que se ha, digamos, machacado mucho en este país y que precisamente a lo mejor muchos no tenemos el país que nos gusta, precisamente porque huimos de ese cierto convencionalismo, de esas normas, de ese rebaño, porque creo que es la única manera de, vamos, de crecer como sociedad, de que evidentemente no se sigan las normas de uno, sino que se sigan las normas de todos y que todos aporten. Por eso a mí me pone muy nervioso la gente que no aporta, que solo critica, pero que no dice cómo se pueden hacer las cosas, porque posiblemente no sepan, ¿no? Pues esa gente no nos interesa, ¿no? Esa gente no aporta nada a la sociedad. Es fácil decir qué mal todo, pero esta no aporta ninguna receta. Esa gente no nos interesa porque no tienen recetas, evidentemente, si no las aportan en una situación como la que estamos. En definitiva, tenemos una larga tarea por delante, apasionante, evidentemente, de seguir informando, de seguir analizando la actualidad y de seguir aportando recetas, reflexiones, que es un poco nuestra obligación como medio de comunicación, ¿no?
Pues Leopoldo, tenemos pocos minutos para cada uno de los miembros de esta gran familia, pero me gustaría saber qué destacarías tú, aparte de la pandemia que nos ha azotado durante toda esta temporada, ¿qué destacarías tú como noticia más relevante del curso político de de septiembre a julio?
Pues
hay cosas, hay cosas.
Sí,
hay, pero tienes hay cosas, que apuntar el dardo.
Sí, lo que pasa es que evidentemente, Diego, lo más importante en lo que estamos ahora todos, que yo vuelvo a utilizar términos bélicos, es la salud. La salud es lo más importante y sobre todo para mí lo más relevante que ha habido está relacionado con eso. Evidentemente todo el tema económico, todo el tema de expectativas, la pobreza que estamos padeciendo en Canarias y que vamos a padecer si no se articulan las medidas necesarias para rescatar a esa gente. Yo, derivado del tema pandémico, a mí lo que noticia como tal, no, nosotros lo hemos hablado, pero vuelvo a decir, sin creerme nada, a mí lo que me ha, como noticia, como elemento de reflexión, lo que a mí me ha un poco decepcionado es pues la reacción de la sociedad, la falta de solidaridad, la falta de aquello que hace un año decíamos, más de un año, cuando la pandemia pues se contaban cientos, ¿eh? Sí, no me equivoco, o miles de muertos diarios, que decíamos aquello de que vamos a salir mejores, ¿no? Pues no estamos saliendo mejores. Y lamento terminar así, con cierto pesimismo, ¿no? Pero es que yo me quedo con lo que ha pasado estos días atrás, creo que fue el jueves, ese intento de apuñalamiento que ha acabado con que le han quitado un ojo a un sanitario por decir, en el metro de Madrid, por pedir que se pusieran la mascarilla. Yo me encuentro bastante preocupado por esta sociedad que tenemos. Aquí mismo, en Tenerife, en Canarias, que vemos que la gente no para de salir de fiesta, de juerga, de engañar a los rastreadores, de no acudir a los centros de vacunación, los centros de rastreo. A mí me parece que ahí tenemos que hacer una reflexión e intentar cambiar esta sociedad entre todos para una sociedad más colaborativa, porque es eso, vivimos en sociedad, nadie vive individualmente al resto. Si no vivimos en una sociedad en donde todos tenemos que aportar algo, incluso con nuestro comportamiento, con nuestra solidaridad, vamos muy a peor. No es una noticia, pero evidentemente es lo que más me ha preocupado de este tiempo. Evidentemente hay otros temas políticos y demás. Yo creo que ahora mismo, en serio, lo que hay que tirar es para adelante y colaborar todos para superar esta prueba que nos ha puesto la historia, que es una pandemia, para intentar salir como es eso, como una sociedad más desarrollada que hace más de un siglo, o prácticamente sí, más de un siglo, con la gripe mal llamada española, que asolaba al mundo. Y bueno, ellos supieron salir, y supieron salir bien, porque aquí estamos nosotros. No sé yo si seremos capaces de salir tan bien que dentro de un siglo nuestros nietos posiblemente nos digan, caramba, qué bien lo hicieron.
Pues Leopoldo, yo hoy no te puedo quitar ni un centímetro de razón. Sinceramente, que comparto al 100% el análisis. Hoy es el último día de emisión de este programa en esta temporada y yo quiero darle un voto de confianza, por lo menos a todos nuestros oyentes, que salgan con la positividad por encima de la cabeza y que las buenas noticias llaman a las buenas noticias y el buen espíritu llama a las buenas acciones. Entonces, vamos a ser positivos, vamos a confiar en nosotros mismos y lo que sí yo le recomiendo a todo el mundo, hagamos un ejercicio de responsabilidad individual y no le pidamos a la gente que se ponga la mascarilla, pongámosla nosotros. No exijamos a la gente que haga las cosas, no esperemos que los políticos nos lleven a la solución de los problemas. Preocupémonos nosotros de cumplir con nuestras obligaciones y nuestra responsabilidad individual, que ya verá cómo nos va a ir mejor en por lo menos nuestro metro cuadrado de vida, ¿no?
Está claro.
Pues Leopoldo, ¿qué quieres te decir? Que te espero encontrar el 1 de septiembre, que vamos a preparar un programón de maravilla y que vamos a seguir intentando ser lo que somos, líderes de opinión y de referencia informativa en el norte de la isla de Tenerife, desde la libertad de opinión, desde la libertad de expresión y desde la pluralidad. ¡Qué difícil es la palabra! ¿Será que es complicado, sí, no? Ser plural. Pues nada.
Pues, Diego, un honor. Aquí estaremos disponibles como siempre.
Un abrazo y feliz vacaciones de verano.
Feliz verano a todos, descansen.
Pues nada, mientras que nos ponemos en contacto con nuestro siguiente miembro, y además digo miembro y no digo nada más, ni miembro, ni miembra, ni esas cosas raras, porque teníamos muchísimo interés en hablar con ella. Es una política de raza, y cuando digo raza digo bien, no de casta, sino de raza. Porque de raza le vino al galgo, eso es un refrán muy español. Una política de futuro de este Valle de la Orotava, y digo Valle de la Orotava porque aunque viva en la Orotava y en el barrio de la Florida, es un referente del futuro hacia el que nos dirigimos como sociedad y una persona que yo creo que viene a quedarse durante muchísimo tiempo. Y me estoy refiriendo a la concejal de muchísimas cosas de la Orotava, doña Delia Escobar. Muy buenos días, doña Delia.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, contento de saludarte y además muy contento de haberte conocido personalmente porque te conocía por referencia y por familia, pero no tenía el placer de haber compartido contigo conversación. Y la verdad que si la opinión que tenía de ti por referencia no era mala, una vez conocida es muchísimo mejor.
Bueno, pues me alegro que las expectativas que tenías puestas en mí se hayan superado. Yo te estaba oyendo las palabras y decía, bueno, tanto como un referente no me veo yo. Al final los políticos somos personas como otras cualquiera que ocupamos una posición y damos la vida hacia los demás, porque al final la política no es como un trabajo cualquiera, es una dedicación donde la vocación juega un papel muy importante y referente de nada. Yo creo que al final, con sentido común, al final todo el mundo llega a buen puerto.
Seguro que sí. Pero una persona joven, con espíritu renovador y con un proyecto político a sus espaldas, convencida de lo que hace, que son políticas muy importantes. Hacer lo que uno cree que debe hacer. Y por cierto, teníamos pendiente hablar de todas las veces que hemos hablado aquí en la radio contigo y hemos participado en tertulias y tal. Había una parte de la acción que tú llevas en el Ayuntamiento de Orotava que no habíamos tratado y me gustaría, antes de cerrar la temporada, que nos contara, porque entre montones de áreas que lleva la de acción en participación ciudadana. Y creo que vas a hacer o va a ir algo previsto para este verano importante, ¿no?
Pues sí, no nos ha dado tiempo porque como llevo 6 concejalías, hablar de todas era imposible.
Es verdad.
Y bueno, es verdad que también que con la pandemia los procesos participativos han tenido que pasar un ritmo más despacito porque mucho, aunque se puede hacer participación ciudadana desde la distancia gracias a las nuevas tecnologías, hay procesos participativos que es importante estar presencialmente y esta pandemia, pues desde la proyección y las ideas y expectativas y proyectos que teníamos, muchos de ellos hemos tenido que dejarlos reposar porque las circunstancias no eran las adecuadas, pero sí que hemos seguido trabajando con otros nuevos, los hemos adaptado, y bueno, yo, como estamos haciendo hoy balance, ¿no?, del programa, haciendo un balance de la concejalía, nos sentimos muy orgullosos de uno de los proyectos que está bajo el paraguas de la Concejalía de Participación Ciudadana, que es el proyecto 100 en un día, porque somos el único municipio de España que se suma al mayor movimiento global que hay mundial de participación ciudadana, donde a través de una plataforma se trata de crear ciudadanos activos, y aprovecho, lanzo el proyecto porque todavía está en marcha, por si algunas personas no lo conocen y se quieren sumar, que están a tiempo de hacerlo. Se trata de proponer una acción que desde cada persona o grupos de personas puedan hacer hacia los demás para mejorar la calidad de vida del municipio. Y no solo se trata, como otros procesos participativos, de lanzar la idea, la cuento y otros la ejecutan, sino este proyecto tiene la novedad de que yo la lanzo y yo la ejecuto. El ayuntamiento lo que hace a través de dos dinamizadores y dos delegados de este movimiento mundial, facilitar cómo hacerlo, establecer vínculos entre varias áreas que nos permitan desarrollar la acción que proponemos. Y la verdad que estamos muy contentos porque a día de hoy el proyecto comenzó en el mes de mayo, estamos en julio y ya tenemos casi 40 acciones ejecutadas de distinta índole. Desde se ha trabajado la sostenibilidad, la integración social, el medio ambiente, el embellecimiento del entorno, el tema de la gestión de los residuos, de establecer vínculos entre colectivos, de la unión personal, que yo creo que en estos tiempos es bastante necesaria. Y la verdad que estamos muy contentos porque es un proyecto bastante ambicioso. Ya te digo, en España no hay ninguna ciudad que se haya sumado. Nosotros conocíamos el proyecto y nos pareció muy interesante y la dotaba y apostó por ello, y la verdad que estamos consiguiendo resultados muy bonitos con la participación de la gente, y se puede participar hasta final de año, con lo cual si alguien nos está escuchando y se anima, pues bienvenido sea, porque el objetivo es, si se consigue lograr 100 acciones a lo largo de este año, pero que bueno, que con las que se hagan, por una que sea, bienvenida sea, porque al final lo que se hace es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Orotava.
Delia, qué maravilla. Sinceramente, no conocía el proyecto, porque uno no puede estar en todo, y por eso estáis ustedes, que estáis al frente y al pie del cañón con cada una de las áreas que lleváis. Pero a mí el proyecto me parece maravilloso. Y explícanos cómo se puede iniciar una acción de este tipo. A través de la página web, poniéndose en contacto contigo en el ayuntamiento, ¿cómo se empieza?
Sí, se puede hacer a través de varios canales. Tenemos una plataforma que es a nivel mundial, que se llama openaction.com, donde aparece además en una pestañita el municipio de La Orotava y otras ciudades del mundo. Están los 5 continentes que están en este proyecto, y además podemos ver otras acciones que se han desarrollado en otros lugares por si nos sirve de inspiración. Una es a través de la página web y otra, por supuesto, es en contacto con la Concejalía de Participación Ciudadana o conmigo mismo, donde ya enlazamos con estas dos personas que son dinamizadores que nos ayudan a poder materializar esa acción. O sea que tenemos varias líneas de participación para intentar llegar al mayor número de gente posible.
Pues repetimos, openaction.com, pestañita de La Orotava, y ahí tienen toda la acción mundial. También a través de la página web www.laorotava.org. Si no recuerdo mal, es ORG, ¿no?
Sí,
y telefónicamente, a través del teléfono del ayuntamiento, contactando con la Concejalía de Participación Ciudadana o con Delia Escobar, que estará seguro encantada. ¿Estas acciones son puntuales o pueden formar parte de un proyecto que el ayuntamiento lidere y lo haga suyo? Me refiero que ha quedado claro que son participación ciudadana de cada uno, proponen y hacen, pero ¿puede haber alguna propuesta que haga algún ciudadano que el ayuntamiento pueda abanderar, liderar o incluso ponerla como propia? Me refiero pues a una reforma de un edificio, la adquisición de un bien, alguna obra de mejora de una calle.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de participación, porque además entendemos que si se aporta algo que puede ser beneficioso para la ciudadanía, ¿por qué no desarrollarlo, no? No tendría sentido común, que hablábamos al principio de la entrevista, no hacerlo. Pero lo que intentamos es crear una incubadora de ciudadanos activos, es decir, que las personas se impliquen más allá de la mera opinión. Independientemente de eso, a lo largo de estos meses de proyecto, nos han llegado propuestas como la que tú planteas, que a lo mejor no depende de la ciudadanía, sino de la institución, porque se trata, por ejemplo, de una instalación pública que gestiona el ayuntamiento y demás. Entonces, por supuesto que hacemos de promotores y coordinadores y mediadores para que se puedan llevar a cabo.
Igual tenéis que poner más personal para hacer esto, porque como se ponga la gente de La Orotava a dar ideas, cuidado que la gente de La Orotava es muy creativa, ¿eh? Y con 4 sí, dinamizadores, creo que he entendido, dos dinamizadores y dos personas de apoyo.
Completo, ¿eh? No, yo creo que esto es un proyecto, lo decíamos cuando lo presentábamos, que es un proyecto que ha venido para quedarse. Además, ya sé que se han puesto en contacto con nosotros otros municipios de la isla porque les ha parecido bastante interesante y han querido implantarlo. Porque precisamente yo creo que hay la participación ciudadana está ya presente desde hace muchos años en las administraciones públicas e incluso por ley, ¿no? Porque todas las personas tienen derecho a participar. Pero a veces no sabemos cómo desde la participación ciudadana. Yo creo que es un concepto que ha llegado antes de poderle explicar a la gente cómo participar. Hay gente que le apetece y no sabe cómo. Por ejemplo, con unos presupuestos participativos, que este año además estamos ya trabajando para tener unos presupuestos participativos. Hay mucha gente a lo mejor que le gustaría participar, pero no sabe cómo. Entonces, este tipo de proyectos afianzan y enseñan cómo participar y además crean unos lazos, porque también en la página no solo colgamos la acción, sino también podemos ver otras de otras personas del municipio y sumarnos y participar. Entonces se creen como unos hilos de participación donde se van enlazando el trabajo de muchísimos colectivos que a lo mejor de otra forma no trabajarían en conjunto. Y yo creo que al final es tan transversal y genera tantos pilares de trabajo, que yo creo que es un proyecto que donde se siembra una semillita y los resultados se van cogiendo a medida que pasen los años. Es un proyecto que vino para quedarse, estoy totalmente convencida.
Y una cosita que te iba a preguntar, ¿quién se puso en contacto con este movimiento? Porque alguien sería el que inició este proyecto, ¿no?
Pues mira, yo en este caso tengo que decir que fui yo, porque yo soy una persona muy curiosa. A mí me encanta, cuando me dan áreas, ver qué está pasando en otros lugares del mundo, qué están haciendo, porque me parece que es un poco abrir la del municipio a otros lugares. Entonces, indagando por la red, buscando proyectos participativos novedosos, encontré este movimiento que nació en Sudamérica, pero que ya está en ciudades como Londres, está en Canadá, está en muchísimas ciudades de Sudamérica, en Europa también, en Estocolmo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando leí la filosofía, me parece muy interesante y la verdad que nos pusimos en contacto con ellos y enseguida nos abrieron las puertas, nos dijeron que sí, y luego estos dos dinamizadores que contratamos, que son del municipio de La Orotava, hicieron una formación para entender completamente cuál es la filosofía de este movimiento.
Y repite la página web,
openaction.com.
Vale, y ahí pueden...
openaction.com, ahí es donde aparecen las acciones que se han llevado a cabo ya en el municipio, donde podemos inscribirnos. Hay acciones muy interesantes, se han hecho murales de lenguaje de signos en centros escolares, hemos hecho campañas con los refugios de animales, limpiezas de barranco con temas medioambientales, hay colectivos sociales que están haciendo también muchísima integración, por ejemplo, por nombrar una que a lo mejor muchas personas les viene a la mente porque fue bastante mediática, por ejemplo, la acción que hizo la Asociación de Alfombristas con los migrantes haciendo una alfombra para todos en sus instalaciones, que fue durante la fiesta. Ese tipo de acciones están bajo el paraguas de este movimiento y, como pudieron comprobar con el tema de los migrantes, fue bastante enriquecedor, no solo para los participantes, sino para el propio municipio.
Pues Delia, ¿qué te digo? Que pase usted una feliz vacación de verano o vacaciones de verano. ¿Vas a salir de la isla o te vas a quedar por aquí?
En principio voy a aprovechar y voy a fomentar y a apoyar el producto local canario. Yo creo que es época de viajar entre islas para que compensar un poco la carencia de turistas exterior. Y este año hay que hacer un turismo consciente y ético. Y ahí voy a aportar yo mi granito de arena.
¿Te has apuntado al bono turístico este del gobierno de Canarias?
Sí, me apunté, pero no me salió.
Vaya, hombre, vaya, qué mala suerte. Igual es que te conocía.
Pero me escribí.
Pues nada, yo me voy a quedar aquí en el Valle de La Orotava, no voy a salir. Voy a ir solamente dos fines de semana al Hierro, que es la isla que me encanta, para descansar no hay nada mejor en el mundo mundial que eso.
Sí, totalmente.
Así que animar a los canarios, Canario Conoces Tu Tierra, que eso es una campaña turística que hubo hace unos años aquí, y es el año, estoy de acuerdo contigo, es el año de quedarse por aquí y fomentar la economía y el turismo de Canarias.
Pues Diego, muchísimas gracias por todo. La verdad que estos meses han sido muy enriquecedores para mí también, y decirles que mil gracias, porque cada vez que hacemos una entrevista o vamos ahí a los estudios, yo por lo menos me siento como en casa, y eso es un lujo, la verdad, tener esa comodidad cuando vas a un lugar y que seas también recibida. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Gente Radio, porque la verdad que la labor que hacen es para agradecer, el comunicar, dar a conocer el trabajo que hacemos, y sobre todo la parte humana que tienen, que nos hace sentir como en casa.
Pues igualmente, doña Delia, y que pase usted buenas vacaciones de verano, y en septiembre la esperamos por aquí para que nos cuente lo que hace en su concejalía, para que nos cuente lo que pasa en La Orotava y para compartir debates políticos en las tertulias en las que participa.
Muy bien, ahí estaremos. Cuenta conmigo y feliz verano para ustedes también, a cargar pilas para llegar en septiembre con muchas ganas.
Buenas vacaciones de verano, doña Delia. Poquito de publicidad y seguimos enseguida con todos ustedes.
Novios y poderle cambiar el final.
8:43, seguimos aquí en directo desde el Puerto de la Cruz y es el momento de saludar a un grandísimo colaborador que me encontré en esta casa, que lo conocí en esta casa colaborando cuando yo colaboraba, antes de ponerme aquí al frente de este micrófono. Y la verdad, otro gran descubrimiento, una persona capaz, preparada, trabajadora, honrada donde los haya. Y la verdad, con opinión propia, que eso al final de lo que a uno se le gusta rodearse. Y no me refiero a otra persona que a don Ignacio Gómez Bursaque, responsable de la sección Economía y Negocios y Gente Consumidora. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Oye, qué presentación. A mí no me habían dicho nunca tantas cosas bonitas juntas.
Soy heterosexual activo. Lo siento. Te aprecio como amigo, te aprecio como colaborador y te aprecio como persona, de verdad. Pero es verdad lo que he dicho. Tú me conoces, yo sabes que no soy hipócrita. Y que si hubiese tenido que decir que es un tipo presentable, poco trabajador, deshonrado, lo hubiese dicho. O no hubiese dicho nada. Así que bueno, todo lo que he dicho es lo que pienso, don Ignacio, usted me conoce.
Bueno, yo creo que todos a la hora de trabajar deberíamos aspirar a eso, ¿no? A ser buenos profesionales y da igual en el caso de los medios de comunicación, pues da lo mismo que estés trabajando en un gran medio, en un medio mediano, en un medio pequeño, siempre ser un buen profesional, ¿no? Por respeto a la audiencia, por respeto a la dirección y a los responsables pues del medio de comunicación y de tus compañeros de trabajo. Yo por lo menos siempre me he guiado en la vida así. Y bueno, y ahí mi presencia en Gente Radio la he afrontado de igual forma que la afronté en Diario de Aviso, que la he afrontado en El Día, que la he afrontado en otros medios de comunicación en los que he estado trabajando, ¿no? Y lógicamente en mis propias actividades mediáticas, ¿no? Con mis revistas, mis publicaciones, mis productos audiovisuales y demás. Así que para mí ha sido un auténtico placer y un orgullo y una satisfacción el poder haber colaborado en el programa de la mañana de Gente Radio con dos secciones que también han sido o son, digamos que no son habituales en los medios de comunicación. Temas de consumo y hablar sobre derechos del consumidor, yo francamente creo que hay poquitas secciones en desde luego en el mundo de la radio y de la televisión, ya ni te cuento, eso es impensable. Muchas veces por problemas con los intereses económicos, Diego. Uh-huh. Es decir, hablar las verdades del barquero pues suele tocarle las narices a intereses económicos, a empresas y demás, y los medios de comunicación normalmente son temas que prefieren no tocar. En Gente Radio hemos y he podido desarrollar los temas con total libertad. Antes lo comentaba Leopoldo, que lo estuve escuchando, esa libertad en los medios de comunicación cada vez es menos frecuente. Y el poder desarrollar en este caso los temas de consumo pues con la libertad que he tenido ahí en Gente Radio, desde luego es una satisfacción y un motivo también de orgullo para el propio medio y para José como director, el que pueda pues, con pluralidad hablar de todo tipo de temas. Y en la sección de Economía y Negocios, pues tú sabes que hemos analizado distintos temas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, como te decía hace unas semanas, pues con luces largas, siempre adelantándonos, ver un poco más allá de la noticia del momento, hacer algo de pitonizo, ¿no? y bueno, a veces hemos acertado y otras pues estamos a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Ya veremos a ver qué nos depara el futuro, Diego.
Pues todo va a ser bueno, garantizado. Es decir, vamos a ponernos en positivo porque el ser positivo atrae las buenas cosas. Y lo que está claro es que, aparte de ser una radio libre y plural, tenemos que ser una radio viable y sostenible, con lo cual tenemos que poner todo un poquito de nuestra parte para que esta crisis que realmente viene afectando durante mucho tiempo a los medios de comunicación a nivel económico, pues la sobrellevemos de la mejor manera y que nos ajustemos todo y que trabajemos aquí con dignidad y con respeto a la libertad, pero también teniendo en cuenta que a veces cuesta trabajo plegarse a los intereses, porque mantener la independencia es complejo en estos tiempos que corren, ¿eh?
Sí, es muy complejo. Los medios de comunicación, el gran reto que tienen en este momento, aparte de todos los cambios en hábitos de consumo de medios, las fragmentaciones de la audiencia, el descenso de la inversión publicitaria en medios tradicionales y demás, el gran reto que tienen es el poder mantener una mínima, yo no digo pluralidad en mayúscula, una mínima pluralidad, porque las presiones son tremendas. Como a veces comento yo a algunos compañeros, no hay cama para tanta gente, y entonces, el luchar por un trozo de la tarta publicitaria, que es de la que viven muchísimos medios de comunicación, salvo aquellos que estén optando ya por las suscripciones y o tener socios y demás, pero que eso en el mundo de la radio es prácticamente inviable, hace que las presiones, ya te digo, para coartar, para limitar, para que no se hable de determinados temas o se hable o se critique determinadas actuaciones, sea en el mundo político y también en el mundo empresarial, lo que te acabo de comentar con los temas de consumo, es una evidencia, ¿no? Es decir, esta es una lucha constante. Y ahí está el gran mérito de Gente Radio, de haber podido, en estos tiempos tan difíciles y tan convulsos, pues seguir adelante, seguir en antena y, en este caso, mantener un programa, como ha sido este programa de las mañanas, con ese carácter abierto, plural, donde todo el mundo participa, donde los colaboradores pues tenemos esa libertad de opinión, de expresión, unos de un signo, otros de otro. Ahí participan también políticos de todos los colores, el mundo empresarial, el mundo comercial. Yo creo que eso es lo que da riqueza a un medio de comunicación. Y ya te digo, Gente Radio puede tener a gala y sentirse orgullosa como medio de comunicación de haber podido, en estos tiempos, que es muy complicado, que es muy difícil, mantenerse fiel a esa filosofía, ¿no? Confiemos y trabajemos todos por que sea posible en el futuro, en la próxima temporada y en los años siguientes.
Pues Ignacio, ¿qué le digo? Que espero encontrármelo a través de las ondas radiofónicas y en este estudio la próxima temporada a partir del 1 de septiembre, pero seguro que estos 15 días de julio y el mes de agosto entero nos veremos las caras y compartiremos café, porque tenemos proyectos por delante que poner en realidad.
Sí, sí.
Y no nos oiremos por la radio, pero nos lo curraremos, ¿eh?
Tenemos ahí unos proyectos bonitos para la radio y sí, nos veremos en los próximos días, en las próximas semanas. Ya verás que en un periquete estamos en septiembre, porque el tiempo vuela, Diego.
Y tanto que sí. Pues vamos a ver si lo aprovechamos este veranito y fabricamos un grandísimo proyecto para la próxima temporada. Un abrazo, Ignacio, y felices vacaciones.
Un abrazo para ti, Diego, y unas felices vacaciones para toda nuestra audiencia durante estas próximas semanas del verano.
Pues ahora es el momento de saludar a otro analista, a otro opinador libre de todos los martes. Han venido acostumbrando ustedes a escuchar su voz y su opinión los martes en torno a las 8:30. ¿Y a quién me refiero? Pues a don Juan Jesús Ayala, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Antes que nada, pedirte disculpas por el cuernito que te puse el martes pasado, que no te avisé con tiempo suficiente.
Todo tiene su justificación.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, aquello de martes y 13, ni te cases ni te embarques, no se embarcaron en el puerto de la Cruz, te embarqué a ti, te dejé muy tirado, lo siento, perdóneme.
No pasa nada.
El año que viene te lo prometo que el WhatsApp va a ser automático. No voy a fallar ni un día. Pues nada, cuéntenos usted qué le parece más relevante, aparte de la super mega pandemia que venimos soportando, ¿qué le parece a usted más relevante que se haya tratado en su sección durante las casi 50 semanas que hemos estado en antena en esta temporada?
Hombre, yo creo que hemos tocado todos los temas de actualidad con más o menos profundidad, quizás con un poquito de más tiempo pudiéramos haber desbrozado más los acontecimientos que nos han preocupado. Yo creo que son acontecimientos generalizados que, dadas las circunstancias sanitarias por las que estamos atravesando, es relevante. No podemos eludir esa cuestión y profundizar en otras porque en realidad va todo concatenado. O sea, si no hubiese lo que estaba viendo, seguramente los comentarios de otras áreas económicas, áreas sociales, serían diferentes y nos meteríamos ahí con más ahínco, pero como está todo concatenado, todo entrelazado, y el tema fundamental es el que nos obliga a reflexionar y darle vueltas, porque son cuestiones que todavía no están nada claras, en referente a datos, referente a vacunas, referente a efectos secundarios, a cantidades, a sanitarios, a actuaciones, a falta de hospitales, a falta de criterios, a falta de personal obligado a rastrear, que no se tienen los suficientes rastreadores, cribados que no se han hecho. O sea, yo creo que ha habido, desde mi punto de vista, un gran disparate. O sea, hemos estado asistiendo al gran disparate, que quizás ese disparate se agrandó por la falta de previsión, por no estar en el meollo de lo que en realidad es la sanidad, que es prevenir más que curar. Entonces, aquellos que estaban de avistadores, los que nos podían alumbrar lo que venía a suceder, resulta que fueron envueltos por la misma vorágine y ellos mismos se enrollaron y no fueron capaces de vaticinar ni de predecir nada, sino de decir tontería. Y tontería tras tontería, y bueno, así iban descargando sus responsabilidades, que han inducido a la gente, que seamos nosotros los responsables, que buena parte es así, pero otra buena parte es la irresponsabilidad de los gobiernos, tanto a nivel nacional, que en principio fue el que coordinó todo este asunto, que lo usó como arma política, desgraciadamente, cuando hay que estar por encima de las circunstancias del momento y dar la talla, y ahí se ve quién es el político y quién es el que está en el tajo sin motivaciones partidistas. Y luego el gobierno de Canarias, que bueno, como sabemos, están en la misma cuerda del gobierno central, no lo quiere molestar. Han habido circunstancias con esto mismo del RED, no hay que molestarlo, no sea que se nos vale. Canarias está pendiente de muchas cuestiones que están ahí. La inmigración ha sido un disparate, esa gente atiborrada en los muelles, ese reclamo que se hacía por parte de las autoridades canarias y de los políticos que no estaban en el poder, que se buscara una solución, instar a Europa a buscar una solución, pues todo eso se dejó, veíamos hoteles atiborrados de esta gente también desamparada, sin ningún tipo de esperanza. O sea, tuvimos una situación que nos obligó a pensar más que en otra cosa, en eso, en el gran disparate del momento, porque yo puedo entender que en otros tiempos de la historia, cuando la pandemia del año 18-19, pues bueno, era otro tiempo donde no había nada que corregir, porque no habían elementos para corregir, y todo aquello nos cogió de sorpresa, no había comunicación. Lo que sucedía en Ecuador, en La Gomera, por ejemplo, no se tenía noticia. Hoy estamos todos interconectados y, sin embargo, es cuando más desconectados hemos estado. La Unión Europea es una entelequia, no existe. Unos van por un lado, otros van por otro, no existe un criterio común, y parece mentira que todas estas cuestiones de vida o muerte se estén tratando de forma política, pero de una política barriobajera, sin grandes enjundias intelectuales y de predecir cómo van las cosas y poner las cuestiones y las ayudas en su momento determinado. Todo se atrofia dentro de una administración farragosa. Ha sido un momento de sentir, de ir con el ceño fruncido, como que no está volviendo bien las cosas, ¿no? Y no quiero recordar ahora a Halle cuando decía que algo huele a podrido en Dinamarca, pero la verdad que hemos tenido y seguimos teniendo un aluvión de cuestiones
condiciones sanitarias que nos obligan a que todo lo que pasa, por ejemplo, en Cuba lo minimicemos, lo que pasa en el gobierno español lo minimicemos, el golpe que le han dado a Iceta lo minimicemos, lo de Cataluña lo minimicemos, la cuestión canaria sea aparcada, o sea que hemos estado todos atrapados en esta cuestión. Y también nos ha sido muy difícil zafarnos de ellos. Yo creo que por decencia intelectual y por decencia informativa, eso ha sido, como ha sido, como lo has hecho, el móvil fundamental de una entrevista, de una cooperación en la radio. Eso no se puede eludir, porque entonces es que estaríamos en otro mundo, ¿eh?
Juan Jesús, tú has tocado un tema que yo no me he atrevido, y digo no me he atrevido a advertirlo sobre estos micrófonos, porque creo... estoy de acuerdo contigo, pero es arriesgado. Yo tengo la sensación, y no lo había dicho nunca en un micrófono, lo has tocado tú y yo lo voy a reafirmar porque pienso igual que tú, que el tema de la crisis sanitaria nos ha tenido abstraído el cerebro, y que algún privilegiado de la vida, algún gobernante de este país o de la Unión Europea o de la comunidad autónoma, no sé, a alguien se le ha ocurrido, oye, está bien tener la población entretenida con esto del COVID mientras que otras cosas van pasando desapercibidas o no le van a dar tanta importancia, y que no ha sido simplemente una casualidad de que pasen cosas a la vez que se ha pasado el COVID, sino que algún político desalmado ha utilizado la preocupación de la sociedad con el tema de la pandemia para colarnos por la puerta de atrás algunas cositas que no hemos prestado la suficiente atención. Esa sensación yo la he tenido, y tú hoy lo has nombrado, con lo cual
participo. No, yo estoy de acuerdo contigo, Diego. Vamos a ver, esto me hace recordar, y es un paralelismo que tiene algún punto de conexión, pero que puede ir por el camino que tú estás diciendo. Hace años yo leí un librito de un psiquiatra, italiano, Herbie, que decía, el título del libro era "La gente se droga, el Estado se fortalece", que no tiene nada que ver con esto que tú estás diciendo, yo estoy reafirmando, pero si ponemos un telón de fondo donde esa es la cuestión y luego vamos persiguiendo otras cuestiones diferentes que se van que aparecen en la escena política, que aparecen en la escena económica, donde unos suben para arriba, otros bajan al fondo del mar, unos cuentan las mentiras son creídas porque las mentes ya no saben cómo reaccionar y reactivarlas ante tanta podredumbre ideológica. Entonces efectivamente les ha servido a muchos para empinarse en el poder, para dejar sentir su poderío, para contar mentiras, para decir que todo esto ha sido un fenómeno que era impredecible. No, los fenómenos que comprometen la vida de los hombres, como las guerras, y esta es una guerra que se está librando, no son impredecibles, se ven venir con tiempo. Y aquí cuando vino, esto no es nada. Cuando ha venido ahora la cuestión esta de la variante Delta, lo mismo, eso aquí a nosotros no nos afecta. Hemos estado en manos de monigote, chico.
Pues sí. Juan Jesús, pues a veces discutimos, bueno, discutir nunca hemos discutido, pero a veces tenemos diferencia de criterio, hoy no. Hoy al 100% de acuerdo contigo. Lo que sí...
Te he oído decir que te vas al hierro.
Sí, dos semanas, es decir, no solamente un fin de semana, me voy un fin de semana con una parte de mi familia y después, 4 semanas después, me vuelvo a ir otra vez con otra parte de mi familia.
Yo el hierro, bueno, yo soy del hierro y el hierro para mí es fundamental. Yo un verano sin el hierro no lo puedo entender. Y más que nada porque recuerdas cosas, pones el espejo retrovisor, ves personas, conversas y es otro mundo. Tan es así que a mí me ha cautivado tanta la isla que el año pasado el Cabildo me dio un librito del hierro en el camino de la historia, que son los artículos que yo empecé a escribir desde que tenía 18 años sobre el hierro. Y la verdad que está bien, pues yo en el hierro voy a estar, a lo mejor nos vamos a encontrar.
Pues yo voy a estar el fin de semana del día 6 de agosto y el fin de semana del 22, 26, es decir, a principios de agosto y al final.
Yo me voy el 13 de agosto hasta el 15 de septiembre.
Pues te llamaré y me recomendarás algún restaurante que no...
Pégame un telefonazo y podemos hablar del hierro. Del hierro sí que te puedo decir más cosas que sé que tú, seguro.
Seguro. Yo soy un enamorado del hierro, creo que es un paraíso que hay que conservar y ponerlo en valor, porque es un activo de las Islas Canarias enorme, que en mi opinión humilde está infrautilizado.
Sí, lo que pasa es que allí, por ejemplo, el año pasado, con el acontecimiento de que el Hierro estaba exento de este asunto, el Hierro de la televisión, pues atrajo un montón de gente y un montón de coches. Los coches los coches alquileres no funcionaban, en el Hierro había demanda de coches, todos para el Hierro, y había un follón de gente, la carretera de ida y vuelta, no hay muchas vías de tránsito, y a veces te sientes como un poco apretado, ¿no? Cuando estás acostumbrado que allí lo más importante, lo más que se oye es el silencio, pero el año pasado lo más que se oye era una algarabía por todos lados, pero bueno, a todo hay que acostumbrarse.
Ese no es el camino del Hierro,
es solo con el mar y con los pajaritos y con el susurro de los pinos y sobre todo con los recuerdos, ¿no?
Y sobre todo recordar que el Hierro durante muchos años poseía el meridiano cero del mundo, porque el Faro de Orchilla es el meridiano cero real. El que cuando Occidente real, acababa ahí, ese era el real. Y después llegaron lo del National Geographic.
Orchillas tiene una historia muy trágica para la isla del Hierro y también muy favorecedora para muchos de los que se fueron por la punta esa de Orchillas hacia América. Regresaron también por esa misma punta y unos se quedaron, otros vinieron más empobrecidos de los que se fueron, pero muchos llegaron con bolívares, con pesos cubanos, y no cabe duda que el Hierro le debe a la emigración. Le debe que haya empezado a subir. El Hierro se quedó en un momento determinado despoblado de gente, porque no había nada que hacer. La gente emigró a Cuba y a Venezuela, y ese dinerito compraron tierra, edificaron casas, y el Hierro ahí empezó la pujanza del Hierro. Porque la vida del Hierro del siglo XIX y finales del XVIII era una vida muy conflictiva. Políticamente era enrevesada. Leen la historia de la ciudad área y dice, ¿cómo es posible que aquí, en tan poca gente, haya tanto trapicheo político, tanto lío, tantos partidos, tanto follón? Pues sí, era una isla de follones.
Pues Juan Jesús, este año, este verano, vamos a disfrutar tú y yo de aquello. Así que ojalá coincidamos. Cuéntame. Y nos echemos un pescadito, si no en la Restinga, en Valverde o en Frontera, pero en el Hierro. Buenas vacaciones de verano y nos vemos en el Hierro y después en septiembre. Un abrazo, Juan Jesús.
Muy bien. Bueno, un saludo.
Pues aquí seguimos, llevando adelante el programa especial de cierre de temporada, y no podíamos dejar atrás a una gran pareja con la que hemos compartido radio y lo que no es radio. Uno que ha mantenido su sección contra viento y marea, y otra que se ha incorporado a esta gran familia con todo tipo de éxito. Me refiero a don Enrique Lucini, responsable de nuestra sección de turismo, y doña Inma Díaz, responsable de Atrapados en la Red, uno de los grandes descubrimientos de estos últimos 4 meses. Creo que está Enrique primero o Inma. ¿Quién tengo en el teléfono?
A mí, me toca a mí.
Hola, don Enrique, muy buenos días. ¿Cómo está
muy
usted?
Muy buenos días, Diego.
Pues tiene pendiente que me diga usted la relación de sitios del Hierro, que ya estamos diciendo mucho de mis vacaciones. Yo voy a estar en el Hierro. No hace falta que lo ponga en Facebook ni en ninguna red. Yo me voy al Hierro a la cara descubierta.
Bueno, uno de los planes para la próxima temporada es jugar con el viaje y que la gente pueda disfrutar, aunque solo sea como experiencial, que pueda disfrutar de ciertos destinos, que yo soy, como bien sabes, viajero impenitente y gracias a Dios he viajado mucho y lo que me queda. Y creo que será una buena idea pues ir inculcando a la gente poquito a poquito algunas cosas, algunas anécdotas, algunas circunstancias de destinos. El mundo parece muy grande, pero al final es muy pequeño y realmente ocurren y nos ofrece cosas absolutamente increíbles. Y como no hay que irse muy lejos, pues en el Hierro, a pesar de que es una isla muy, muy pequeñita, para aquellos que no lo sepan, pues tiene una de las mejores zonas de buceo del mundo. Y además, pues se come muy bien y sobre todo la gente es encantadora. La gente es esa gente que ya en las islas grandes se ve menos porque nos meten en la vorágine del día a día, pero en el Hierro todavía se puede disfrutar de muchas cosas, a pesar de lo que ha dicho el compañero, de que es verdad que ha estado sobresaturada de todo, ¿no? De coches y de personas, ¿no? Porque era como un pequeño refugio. Así que, pues nada, viajaremos en la próxima temporada.
Por la siguiente temporada se mantendrá la sección de turismo. Le pondremos un nombre, pero la sintonía
más
la vamos
vale,
a cambiar.
Más te vale.
Gente con turismo o turismo radiofónico, ya veremos qué nombre le ponemos. Hay que pegarse un ratito pensando. La sintonía no se va a cambiar, ¿eh?
aspiración al poder.
La sintonía se va a quedar porque a mí me pone, a mí la sintonía de esa sección me gusta, sí, me gusta mucho. Pero has adelantado algo que ya me habías comentado de con breves pinceladas, que es a lo mejor semanalmente elegir un destino turístico y hacer una experiencia radiofónica explicando pues posibilidades de actividades que se puedan realizar, consejos para esos destinos. ¿Empezaremos en septiembre por las Islas Canarias o empezaremos haciendo destinos varios?
Bueno, podemos ir intercalando. Las Islas Canarias evidentemente nos dan mucho juego y siempre hay que empezar por el principio. Pero bueno, yo creo que podemos ir intercalando un destino canario, un destino peninsular, un destino europeo, y luego ya, si la sección se va animando y a la gente le gusta, pues ya nos podemos dar el salto a charcos para la derecha o para la izquierda, ya veremos. Porque bueno, como uno ha estado en todo tipo de sitios, pues yo creo que a veces es bueno mezclar, ¿no? ¿Qué pasa en Bangkok y qué pasa en La Palma, ¿no? En Puerto Naos, por ejemplo.
Pues será apasionante y nos deleitarás con ese tipo de experiencia que tú compartirás la próxima temporada con todos nuestros oyentes. Pues pásame con Inma, que sé que la tienes cerca tomándote un café, creo, y tiene que irse además deprisito.
Aquí la tengo cerca de mí hace 32 años, así que sí. No me cuesta nada mandarte el teléfono.
Un día nos explica cómo se hace eso, Enrique.
Bueno, con paciencia y siendo amigos y compañeros. Yo creo que es el cóctel perfecto.
Así pues muchísimas que, felicidades, de verdad, de corazón te lo digo.
Un placer haber participado esta temporada. Un saludo a todos los oyentes y nos vemos en septiembre. Te paso, Inma. Un abrazo.
Pues para quien no conozca a Inma, es una persona que no nos costó mucho trabajo a Enrique y a mí convencerla de que le metiera el diente a la radio. Se ha estrenado no hace mucho, menos de 4 meses en este medio, y la verdad que ha sido el grandísimo descubrimiento de esta temporada, y que no cabe la menor duda de que la próxima temporada seguirá compartiendo micrófonos con nosotros. Doña Inma, muy buenos días.
Buenos días, eso espero. Porque ha sido mi primer hombre en la radio, con lo cual algo tiene que
ser. ¡Mira que Enrique está fuerte!
Sí, no. Está ahí al lado. Es mi primera experiencia en la radio, con lo cual, y con lo que te costó convencerme.
Sí, la verdad que sí. Nos costó, bueno, porque Enrique también hizo trabajo subliminar, que conste.
Enrique también estuvo ahí animando, venga.
Pico y pala.
Sí.
Pues vamos a seguir con esa entretenidísima sección, que para mí es todo un descubrimiento, donde se trata, los que no hayan oído nunca la sección, que serán poco, se trata el mundo de las redes sociales, el mundo de la comunicación digital, y siempre con la intención de hacerla más comprensible y más útil en el buen sentido de la palabra. Nos queda mucho pendiente, ¿verdad, Inma?
Pues mira, nos queda todo prácticamente, porque estamos hablando de una tecnología que cambia continuamente, con lo cual cada semana hay alguna novedad. Pero todos los días aprendemos algo nuevo de cómo nos pueden o hacer daño a través de las redes o de hacer algo bonito a través de las redes. O sea que siempre hay algo nuevo. Por eso no hay problema. Las redes en ese caso no nos sorprenden nunca. Siempre habrá algo de qué hablar.
Pues la utilidad de las redes sociales es una realidad con la que tenemos que convivir y con la que tenemos que aprender a convivir y sacarle el provecho. La temporada que viene yo te voy a pedir varios favores para que te lo vayas preparando, que sé que eres una profesional que te mueres y, como se te diga una cosa, te pones a estudiar hasta unos niveles.
Me pongo a hacer de todo. Ya me fastidiaste el verano, ¿ves? Claro.
Hay dos temas que yo, para mí, son grandes desconocidos, y quiero que alguien me empiece a llevar por el camino. Me has descubierto LinkedIn, al cual he empezado a investigar. Me has descubierto el mundo de los youtubers, de los instagramers. Tampoco estoy yo muy aficionado, pero voy investigando. Pero hay un tema oscuro total para mí, que se llama Twitter. El Twitter, el año que viene tenemos que desmenuzarlo, o por lo menos enseñar a la gente a hacer buen uso de esa herramienta tan potente y tan inmediata, ¿no?
Sí, justo. Tan rápida, tan inmediata y tan importante, como hemos visto últimamente en la actualidad del mundo. Que ya no es una herramienta para tú tener una marca concreta de tu persona. No, es que a través de Twitter se ha conocido lo que ha pasado en Cuba últimamente. O sea, es una herramienta que continuamente nos posiciona en el presente, y en el presente más inmediato, y que es capaz de saltarse muchas censuras y muchas de grandes imperios, ¿no? O sea, que hay que estar en Twitter. O sea, si quieren estar bien informados y si quieren estar al día, hay que estar en Twitter. Pues sí, lo desmenuzaremos, haremos alguna que otra sección sobre Twitter, ¿no?
Y sobre todo consejos para sacarle la utilidad, que cada día estoy más convencido que hay una grandísima utilidad, pero que es muy importante saberla obtener, saber usar esa herramienta tan importante que conforma el pool de redes sociales, sí, ¿no?
A ver, yo espero hacer llegar a la gente, espero haberlo conseguido en estos meses y seguiré intentándolo, de que primero no hay vuelta atrás, o sea, esto ha venido a quedarse, no podemos quedarnos sin ahora, por ejemplo, sin el teléfono, sin el fax, o decir no, la televisión no, porque la televisión para atrás, o sea, no se fue para atrás, la televisión marcó un cambio, las redes sociales van a marcar el suyo. Que si hay que regularizarlo y ver todas las normas a través de que tienen que estar dentro de las redes sociales y que las para que la gente no las utilice malamente, pero yo creo que es una gran oportunidad de comunicación que nos da, que no las hay en, no la tiene ningún otro medio de comunicación, que es el feedback que tiene.
Y la inmediatez, la rapidez que tiene Twitter, no tiene nada.
La rapidez y el feedback, o sea, que tú puedes ponerte en contacto con tu ídolo, con tu... O sea, es que eso no te lo permitía ninguna otra ni cara de comunicación. Pero
pues hay que aprender a usarla. Así que, ya sabes, ya tienes tarea para septiembre. Bueno. Intentar buscar la manera de explicarme a mí, que soy el más torpe del mundo mundial, cómo funciona Twitter. Sé que nos veremos, así que nos veremos, pero de todas maneras, radiofónicamente hablando, felices vacaciones de verano y en septiembre nos volveremos
igualmente,
a ver.
Igualmente, con pilas cargadas.
Con las pilas cargadas. Un abrazo.
Adiós a todos. Chao.
Pequeña pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes.
Me creas o no, es la verdad. Veo que has llorado. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. Siempre quise ser tu amor de verano, recorrer la playa juntos de la mano.
Qué bonito tema estábamos oyendo. Pues dentro del programa de despedida especial de hoy vamos a hacerle un hueco a una persona muy importante de esta casa, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Orotava. Muy buenos días, don Narciso Pérez.
Saludos, muy buenos días.
Que no me encontraba aquí y digo, pues vamos a hablar de seguridad ciudadana. Porque además es su pasión. A mí me consta que es una persona que descubrió esto, no sé si en su infancia o en su adolescencia o en su incorporación a la vida política, pero una persona que se ha preocupado muchísimo de aprender muchísimo de planes de seguridad y hoy por hoy yo creo que es de las personas de las que yo conozco que más sabe de todo esto, ¿no?
Bueno, pues fue casi por casualidad. Un sábado a las 8:30 de la mañana, tras otras cosas que habían ocurrido, el alcalde que te llama al despacho y te dice...
El alcalde antiguo, Isaac.
No, el alcalde actual, recién entrado Francisco Linares, porque yo era evidentemente el concejal de urbanismo, y dice, mira, que necesito que lleves la policía a partir de ahora. Pero a partir de ahora es a partir de ahora. Sí, a partir de ahora es dentro de 5 minutos. Y a partir de ahí, la verdad que, bueno, pues entramos en un campo en el creo que lo hemos modernizado por completo. Hemos hecho una auténtica revolución en materia de seguridad y de protección civil y hemos colocado a La Orotava en un municipio puntero en este sentido. Yo creo que los ciudadanos eso lo valoran, lo palpan cada día. Es un mundo complicado, un mundo en el que, como en tantas otras cosas que hablábamos antes fuera de micrófono, no hay horarios. Aquí esta es un área que tiene que funcionar las 24 horas y el teléfono tiene que estar disponible las 24 horas. Pero bueno, lo hacemos con muchísima ilusión, con vocación de servicio, que creo que es para lo que los ciudadanos nos colocan en nuestros puestos y también nos quitan cuando lo estimen oportuno. Y en definitiva hemos logrado un gran equipo humano, no solo de los profesionales, sino también de los voluntarios, para que La Orotava sea hoy un ejemplo en materia de seguridad en todos los sentidos para el resto de los municipios.
Los planes de seguridad son los grandes desconocidos de la población de a pie y no saben que cualquier aglomeración de personas, desde que hay un acto público en la calle o en un edificio, tiene que tener un plan de seguridad y tiene que contemplar una serie de puntos que los que alguna vez nos hemos enfrentado a algo de esto, pues sabemos la complicación y la complejidad que lleva. Pero ahora con el COVID es aún peor, ¿no? Porque los planes de seguridad son más complejos.
Los planes de seguridad salen a la palestra cuando ocurre algo. Cuando estamos en un acto y no ha ocurrido nada y todo ha pasado bien, pues parece que eso no ha existido. Si antes, evidentemente, en cada acto había un trabajo detrás de bastidores amplísimo, desde que empezamos a darle forma al acto, el evento, las medidas de seguridad, de protección, el dispositivo sanitario, todas esas cuestiones, ahora hay que darle una segunda vuelta de tuerca con los planes de prevención de contagios. Disposiciones que hay que cumplir con la Consejería de Sanidad y que, bueno, para un simple acto cultural de la presentación de un libro de 50 personas, hay que registrar a esas personas, hay que tomar todos esos datos, hay que tener la custodia durante 30 días. Pero siempre nosotros, incluso antes de la pandemia, siempre nos hemos marcado como objetivo que la seguridad esté, pero que no sea un impedimento para que el acto se realice. Sí, siempre están esas peleas entre la Concejalía de Fiestas y la de Seguridad en ese trabajo previo, pero siempre que no boicoteemos, por así decirlo, la realización del acto. Yo creo que ese equilibrio lo hemos conseguido, de que nos sintamos seguros cuando vamos a un concierto, cuando vamos ahora mismo al Auditorio Teobaldo Pobre, que tiene su plan de contagios aprobado por la Consejería de Sanidad, que podamos disfrutar con las limitaciones que las actuales situaciones nos marcan, pero sin tener esa sensación de que estamos siendo vigilados, que creo que también como ciudadanos debemos sentirnos libres.
A mí no me importa, yo tuve un debate hace un par de años con alguien que estaba en contra de la instalación de cámaras de seguridad en las vías y el argumento que me daba, dice, es que no voy a poder ir con mi querida ni con mi amante por la calle. Digo, es que contra, si ese es tu problema, yo prefiero que mi hija no sea violada por un maltratador o que a la roben o que a mi hijo tenga un problema de seguridad de tráfico, tal, con la querida a un sitio donde no tal. El Ayuntamiento de la Orotava se plantea el incrementar más las medidas de seguridad, porque yo tengo la sensación de que es un municipio bastante seguro, ¿no?
Sí, es un municipio muy seguro. Comparado con el ratio de otros municipios del mismo número de habitantes, la Orotava podríamos decir que ocurren cosas, evidentemente, como
sí, la mayoría de los delincuentes hay en todas partes.
Pero tenemos un nivel de delincuencia casi cero. Frente a eso, una labor de prevención importante. La Orotava ha sido modelo en montones de dispositivos de seguridad que hemos implantado. Es la única policía local del norte de Tenerife que tiene su propia unidad canina de detección de drogas. Tiene un sistema de detección de drogas en controles de tráfico que también
drones,
somos pioneros.
También
tiene unidad de drones. Fíjate que hemos creado que dentro de una plantilla que no es muy grande, porque evidentemente ahora estamos en proceso
faltan
de convocatoria.
Faltan recursos, ¿no? El ratio...
Faltan recursos como a todos los municipios.
Pero el ratio no se llega a cubrir ni con las plazas que vais a sacar ahora.
No se llega porque le estamos cubriendo el servicio gracias a un turno de refuerzo que tiene la Orotava pactado con las organizaciones sindicales, a través del cual todos los agentes realizan una serie de horas extraordinarias casi con carácter habitual. Ahora mismo tenemos un procedimiento abierto de convocatoria de en torno a 12 plazas, creemos, que queremos llegar a 60 agentes en total.
Creemos ¿cuál es el ratio? ¿Cuál es la necesidad?
La Orotava debería estar en 64-65. Bueno, vale, nosotros nos queremos llegar a 60, nos vamos acercando y la verdad que tenemos un lujo de profesionales. Lo digo con la boca llena, tenemos un grupo de hombres y mujeres totalmente entregados.
Muy jóvenes ahora, yo veo por la calle, digo,
muy jóvenes.
Se conocen menos a policía, me voy haciendo yo viejo.
Que le echan muchísimos, como digo, muchísimas horas de refuerzos para que el servicio quede cubierto y que además ha generado un montón de inquietudes dentro de la plantilla, ese trabajo en equipo, como digo, la unidad de drones, la unidad canina. Ahora también, breve, vamos a introducir a 4 agentes en el sistema del Biogen, en coordinación con el Ministerio del Interior, que van a hacer el seguimiento a posibles víctimas de violencia de género. Es decir, cada día vamos aspirando a una policía local más específica, más cercana al ciudadano y sobre todo muy especializada. Queremos que abarque todos y cada uno de los campos y que los ciudadanos sientan que su policía local está ahí para ayudarlos.
Y una curiosidad y una duda, las dos cosas. En la Orotava no hay muchos casos activos de COVID, creo que todos son domiciliarios, no hay ingresos en hospitales y si queda poco. ¿Hay un procedimiento de la policía local para hacer un seguimiento a esas personas que deben estar confinadas, que creo que están en torno a 17, 18 personas ahora mismo en la Orotava?
Eso es una pregunta que nos hace muchísima gente. Nosotros no tenemos, los ayuntamientos en general y las policías locales no tienen acceso a la identidad de las personas que están confinadas. Lo que sí que hacemos seguimiento de aquellos casos que los rastreadores dan órdenes a la policía local, oye, vaya usted a este domicilio y compruébeme si este señor está en su domicilio. Pero siempre bajo requerimiento del Servicio Canario de Salud a través de los rastreadores. operadores. En su momento los alcaldes plantearon al inicio de la pandemia de que debían tener acceso a esa serie de datos. Al final se puso en cuestión la protección de datos desde el punto de vista personal y demás. Y entonces las policías locales solo acceden a aquellos requerimientos que los rastreadores le hacen. Lo digo porque muchas veces los ciudadanos nos plantean esa duda o tienes conocimiento que el vecino debería estar
confinado. ¿Y crees que eso es correcto? ¿Crees que eso es correcto? ¿O el ayuntamiento o los ayuntamientos podían haber hecho una labor muchísimo más beneficiosa para la comunidad, el hecho de que supiesen quién tenía que vigilar que estuviese confinado y quién no?
Pues fíjate que me voy a mojar en la contesta. Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad, estamos hablando del ejercicio de la autoridad, y tienen acceso a muchísimos datos para comprobar nuestra identidad. Y
de Hacienda este caso, todos.
De todos.
De Hacienda todos.
Y personales, y nuestro domicilio, y se les presupone, por supuesto, un ejercicio objetivo. Y yo creo que ahí podían haber hecho un campo de ayuda mucho mayor si se les hubiese permitido acceder
es
a
esa. Es que la policía local no es el enemigo, es justamente al revés. Tenemos que tener en cuenta que lo que están es para ayudarnos.
Mira, fíjate que nosotros cuando tenemos las clases en los colegios, sabes que la Orotava es la primera policía local del norte que tuvo el programa de educación vial en los colegios, que es una de nuestras joyas de identidad. Y siempre los niños las esperan, efectivamente. Y los niños, cuando las policías llegan al colegio, lo primero que quieren matar es esa frase de si te portas mal, llamo al policía. De hecho, es un lema que ellos usan mucho. Es decir, si te portas bien, el policía está para ayudarte. Es decir, hay que cambiar esa sensación represiva de la policía local. O, por ejemplo, cuando nos encontramos con un control. Salimos de noche y de repente nos encontramos un control de la policía local. Yo me siento seguro cuando veo un control.
Sobre todo cuando no has bebido.
Ciudadano. Hombre, a ver, es que todos tenemos que tener ese ejercicio de responsabilidad. Y si hemos tomado una copa, o el coche lo lleva un amigo, o pedimos un taxi y nos vamos tan a gusto para casa.
Pero yo me siento, para protegernos, no para fastidiarnos.
Yo me siento seguro, efectivamente, cuando hay un control de seguridad ciudadana. Siempre estamos buscando a los malos, aquellos que no cumplen las normas y ponen en peligro la convivencia de los ciudadanos.
Y todos hemos sido malos en algún momento de nuestra vida, y debemos reconocer que la policía en ningún... Yo no he tenido algún enganchón con algún policía local y alguna guardia civil tal, en momento de juventud o tal, y reconozco que la razón la tenían siempre ellos. Es decir, que cuando uno hace las cosas mal, pues tiene que ser sometido a, oye, que te llame la atención por lo menos, ¿no?
Desgraciadamente tiene que existir esa parte represiva, porque si no, al final no somos cumplidores de las normas. Esa llamada a la responsabilidad que siempre hacemos, ojalá fuera suficiente para que cumpliéramos las normas. Ojalá. Podríamos poner un montón de ejemplos.
Ojalá, ¿eh? Ojalá. ¿Dónde vas de vacaciones, Narciso?
Bueno, pues nos quedaremos por aquí unos días. Yo todo julio y agosto no salgo de vacaciones, precisamente porque son la época alta de prevención de incendios forestales, y siempre a partir del 15 de septiembre, pues siempre buscaremos unos días para intentar estar con la familia, quedarnos por aquí y sobre todo con la compañera de casa, que también tiene derecho a disfrutar un ratito.
Tú eres inteligente. De vacaciones hay que ir cuando el resto está trabajando, que cuando se aprovecha bien.
Cuando mi jefe me lo permite.
Pues Narciso, que te digo que hasta septiembre, que radiofónicamente nos volveremos a ver, seguro que nos cruzamos por esas calles de nuestro pueblo y disfrutaremos de esa Villa de la Orotava que cada día me tiene más encandilado. Así que háganlo bien y cuídense.
Encantado de estar en esta casa, de compartir estos micrófonos. Muchísima suerte en la nueva temporada y también felicitarles por el trabajo que han realizado durante todo este año, difícil año, complicado, en el que todos nos hemos tenido que ir adaptando a muchos cambios y la radio también. Y como digo, muchísima suerte en la nueva temporada.
Muchísimas gracias y muchísima suerte también a ustedes, que además, si ustedes lo hacen bien, todos los que vivimos en la Orotava y disfrutamos de la Orotava lo recogemos. Así que a empujarles hacia la buena dirección.
Gracias, saludos.
Pues, ¿qué les iba a contar, José? A mí me gustaría hacer una reflexión hoy que no he hecho en todos estos días. Hoy Juan Jesús Ayala me ha sacado un tema que creo que era importante. Yo les he hecho una reflexión global del tema del COVID, pero de la responsabilidad personal, el no echar balones fuera, que la gente asuma que cada metro cuadrado de su confort es el conjunto de los metros cuadrados de la población, ¿no? Pero yo quería hacer hoy una reflexión sobre el tema de los campamentos de verano. Porque esta temporada de docente, este curso académico, ha sido un éxito absoluto sobre la comunidad educativa, gracias a la labor de los profesores, pero también gracias a la responsabilidad de los alumnos. ¿Qué pasa en los campamentos de verano y qué pasa ahora en el verano? Son dos facetas que a mí me gustaría reflexionar con ustedes, porque debemos ser un poquito más empáticos, ¿no? La juventud ha estado todo el año en curso y han demostrado que son capaces de hacer las cosas correctamente. Ha habido algún brote, controlado perfectamente, pero han mantenido distancia, han mantenido su burbuja y tal. Ese modelo docente se ha traspasado en algunos campamentos de verano donde las burbujas han seguido estando. Pero, sin embargo, van a tener que cerrar los que han abierto, puesto que hay contagios desmedidos. Llevamos mucho tiempo con presión y yo quiero romper una lanza en favor de los adolescentes, de los niños y de los jóvenes que ahora mismo están soportando los índices de contagio más elevados. Y no me gustaría emplear la palabra de la falta de responsabilidad, sino el exceso de presión al que están sometidos. Un chaval de 16, de 17, de 18 años no tiene la perspectiva de vida que tenemos las personas que tenemos más edad. Y el sacrificio que le estamos pidiendo o que se le pide a un chaval de 16 años no es el mismo que se le pide a una persona de más edad. Seamos empáticos e intentemos convencerlo de que se hagan las cosas bien. Yo decía Unamuno y creo que es una frase que yo me gustaría repetirla todos los días. Intentemos convencer con argumentos, con razón. No nos sirva de justificación el vencer. El vencer se puede vencer de muchas maneras, con chantaje, con presión mediática, con demonización, con criminalización, con mentiras, con abuso. Se puede vencer de muchas maneras. De convencer, para convencer solamente hay que emplear una: el uso del sentido común y de la razón. Así que vamos a saludar a una persona que de eso del sentido común y la razón tiene para derrochar. Y me voy a quitar la mascarilla, que ustedes me están oyendo, porque ya estoy solo otra vez en el estudio. Se me oye mejor así, ¿verdad? Pues ya le digo, sentido común y razón por un tubo. En esta familia de Entradía hay mucha gente, pero Marta Casanova despacha a gusto razón y sentido común. Muy buenos días, doña Marta.
Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás? ¿Contenta ya de que llega el verano?
Bien, 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 hombre, sí. Y hablábamos de este clima tan bueno que tenemos en el norte y fíjate, seguimos. Siguen las altas temperaturas en toda la isla, con avisos, con alertas. Y todos nosotros aquí fresquitos. Bien, no se puede pedir más, ¿no?
Ayer salía yo por la tarde, ya tarde-noche, y veía en el coche, en la temperatura del coche, 25 grados. Y digo, está el clima estupendo. Y es por la humedad esta de la sombrita, claro, de la panza de burro, el hecho de que no está castigado el suelo con el sol directo, no te refleja el calor del asfalto, que eso en Santa Cruz de la Laguna y en ese sur es horrible, la refracción del calor en las vías públicas, ¿no? Pues aquí no, pues aquí tenemos un paraíso.
Exacto.
Pero no se lo digas a mucha gente, no vaya a ser que se nos llene de gente.
Hay que valorarlo, sí.
Oye, ¿qué te parece que los ingleses, Boris Johnson a la cabeza, hayan dado ya el visto bueno y la libertad absoluta desde el día de hoy a no usar mascarillas por ningún lado, que ya no hace falta, y además extiendan la variante Delta que tenemos aquí en Gran Bretaña un montón, fundamentalmente para Canarias, 1 millón de reservas?
Mi madre, qué miedo me da. Me da un poquito de susto todo lo que se pueda venir. Sin contar que, bueno, los beneficios económicos que todos lo sabemos, pero es un riesgo añadido que nosotros aquí nos cuidamos, aquí también la mascarilla, pues la gente con responsabilidad, pues la ha seguido usando, pese a que el gobierno también haya dado un poco de vía libre a la mascarilla, ¿no? Y bueno, no sé yo la responsabilidad de los ingleses que vengan aquí si va a ser la misma.
Yo espero que sí, ¿no? Pero tú sabes que donde fueres haz lo que vieres, y si los que vienen nos ven aquí, pues dando ejemplo, pues no será más sencillo, claro, decirle, beba usted tranquilamente, no me monte mucho el pollo.
No, me ha llamado la atención esa, ¿no? Que aquí la verdad es que la sociedad ha sido bastante responsable. Yo veo muchísima gente con la mascarilla puesta en zonas donde se supone que hay mayor libertad, ¿no? De no usarla. Y la gente sigue con la mascarilla puesta.
La verdad es que la población, por lo menos donde yo me muevo, la población es muy respetuosa. También, es decir, yo veo gente caminando por la calle con la mascarilla en la garganta y cuando se cruza conmigo a más de 2 metros, se la suben, pasan al lado tuya y se la vuelven a bajar, ¿no? Eso tampoco es tan difícil. Y la gente es muy respetuosa en los negocios, a los que yo voy, por lo menos. Incluso tiendas, y la gente se espera en la puerta a entrar.
El turismo que venga, si viene de vacaciones, y las vacaciones engloba también vacaciones en mascarilla.
Bueno, ya teniendo en cuenta que en Gran Bretaña desde hoy no es obligatorio el uso ni en interiores ni en exteriores, porque tienen el 68%, pues dile tú a un británico que venga aquí a tomar el sol que se coloque la mascarilla para bajar a la playa.
Claro.
Va a ser complicado.
Es muy complicado y se verá en los datos de contagios y en los datos.
Los datos ya son preocupantes, Marta, ya llevamos una semanita importante.
Por
ya
eso te digo, y encima ahora con los ingleses que vengan y todo esto, pues vamos a ver qué va a pasar y cómo se nos presenta el inicio, digamos, de la nueva temporada y del curso.
Seguro que
porque
vamos.
Porque yo veo una ralentización, no sé si es una percepción mía o ustedes también lo ven, en las vacunas. Estuvimos hace unos meses con una aceleración bastante importante y ahora no veo el mismo ritmo, ¿eh?
¿Te lo cuento? Yo es que estoy buscando datos de eso desde la semana pasada.
Exacto. Pregunta a ver si hay menos vacunas. Yo
no, lo que hay es menos brazos, Marta. Lo que hay es menos brazos. Es decir, hay menos gente que quiere vacunarse. Es decir, ya los que querían vacunarse están casi todos vacunados. No te olvides que al principio de esto de las vacunas había...
Yo estoy deseando que todos esos niños de los campamentos que estabas hablando y de los 16 años y todo, que se empiecen a vacunar.
Hombre, si hubiesen...
No está pasando.
Pero ya te digo que
estamos todavía con los 20 años.
Pero es que la franja de edad de... Vamos a ver, hay un dato que yo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Qué porcentaje de población sanitaria, de trabajadores sanitarios, no se han querido vacunar? No está en ningún lado. Lo único que he conseguido saber es cuántos casos de COVID positivo con síntomas hay actualmente. Y estamos al mismo nivel de casos positivos sanitarios que estábamos en noviembre del año 20.
Pues eso es raro.
Claro. El raro está en que hay, no tengo el dato y si lo digo me tiraría a la piscina, pero hay un porcentaje elevado de personal sanitario que se ha negado a vacunarse. Eso, y en Francia ya sabes
pues
que ya están haciendo obligación.
Que esas personas no deberían estar en esos cargos, en esos puestos que tienen.
Esto es un país muy garantista y los derechos de las personas individuales están muy por encima de los derechos colectivos. Entonces, el hecho de que se esté tapando
derecho,
esa información me preocupa.
Eso acaba cuando limita el derecho del que tengo frente,
y tanto,
¿no?
Y tanto. Y yo estoy de acuerdo que si usted no quiere trabajar en el sistema sanitario, una de las opciones,
exacto,
que tiene es no vacunarse, porque no puede trabajar. En entidades,
exacto,
privadas
no
que atienden
trabajar
a personas con discapacidades, me refiero a personas de distintos tipos de discapacidad, han obligado a todos sus trabajadores, independientemente de la edad, de que se vacunen con la doble pauta. A todos, sin excepción. En empresas,
claro,
privadas que atienden a discapacitados, geriátricos, privados. Pero, ¿y por qué en la sanidad pública no obligan a todos los trabajadores? Limpiadoras, jefes de mantenimiento, personal de mantenimiento, gente de cocina y sobre todo enfermeros, auxiliares, médicos.
Imagínate.
Pues no lo entiendo, yo no lo entiendo. Y sobre todo me preocupa que busques el dato y no aparezca.
Claro. Sí, porque la transparencia es para todos.
Y se podían echar encima a mucha gente, oye, porque claro, si estás trabajando en sanidad y no te pones la vacuna, ¿por qué no te la pones? Es que has visto cosas raras.
Predicar con el ejemplo.
Está clarísimo. Pues ya te digo yo que el ritmo de vacunación se está atascando en torno al 50%. Sí. El pabellón Santiago Martín ya no tiene utilidad. De hecho, han pedido a personas que estaban allí destinadas que retornen al hospital Nuestra Señora de Candelaria porque
Pero,
hay...
Yo creo que es porque no han llegado, porque no hay vacunas.
No, sí, hay vacunas, sí hay vacunas. Hay un 82% de las vacunas puestas. Tenemos un 18% en nevera. De las que se han suministrado.
Pues que empiecen a llamar a más jóvenes.
Digo yo.
Por debajo de los 20 años.
Que coloquen todas las que tenemos.
Claro.
Que el que quiera, como pasaba en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que había una, exacto, guagua como la de sacar sangre pinchando vacuna.
Claro, yo estoy deseando que a mis hijas las vacunen.
Y yo.
Para
y
tener
yo,
una mayor tranquilidad.
Sinceramente, es la mejor protección que podemos tener ahora mismo,
claro,
contra la,
sí,
vacuna. Pero que deberían hacer una campaña. Pues ¿tú te recuerdas cuando empezaron a hablar de las vacunas que iban a salir a finales de año pasado y tal? Y hacían estadísticas que se dejaron de emitir. ¿Y tú te acuerdas cuando el 60% de la población española tenía dudas con respecto a lo otro?
Tenía dudas, exacto.
Pues ese 60%... No lo tengo confirmado, no he querido darla, pero lo voy a dar. Más del 30% de la población española no quiere ponerse la vacuna. Más del
30%. Pero eso, de esa manera también perjudica...
Es imposible llegar a la inmunidad de grupo.
Exacto,
es imposible.
Exacto.
Y en Estados Unidos, claro, pues ya ves tú que hay perritos calientes, hamburguesas y fines de semana en un hotel para que se pongan la vacuna, porque no hay manera de subir de ese 56-57%
pues
que ya obtuvieron.
No vamos a avanzar en la pandemia, ¿eh?
Pues ese tema es un tema que alguien tenía que habérselo planteado, no ahora, que ya creo que se lo están empezando a plantear, sino se lo tenían que haber planteado cuando empezaron a vacunar. Y estaban dándose cuenta de que cuando citaban a 50 personas, no iban 50 a vacunarse, no un día, sino que iban 42.
Pero mira, ¿sabes cuál veo yo la solución a esto? Pues la limitación de muchas cosas. Entonces, cuando tú limitas, pues que no pueden entrar a un restaurante cerrado personas que no lleven el pasaporte de vacunación, que no dejen entrar, a que limitar las libertades de una manera que si tú no tienes la vacuna, pues, oye, atente a las consecuencias.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, pero habrá que hacer una ley que permita que los juzgados no la tumben la que tenemos actualmente, porque con las leyes que tenemos actualmente eso va a ser muy complicado. Y sobre todo con la disparidad de criterio si llegamos a Tribunales Superiores de Justicia y te tumban las medidas 16 meses después.
¿No tienen unos derechos de admisión
Pues sí, sí. Pero bueno, en los locales públicos, ¿qué hace? En los privados, sí. Yo, en mi casa entra quien yo quiero. En mi negocio entra quien yo quiero. Pero, ¿y en los establecimientos públicos?
Hombre, pero es que habrá que cambiar un poco las leyes.
Eso
porque no hemos tenido una pandemia.
Deberíamos haber cambiado, Marta. Tú has dado la clave.
Claro, porque es que una pandemia no se da todos los años. Y no.
Esperemos, esperemos.
No están acostumbrados a lidiar con este problema. Pues tendremos que adaptarnos a la nueva situación.
Pues sí, Marta. De todas maneras, yo sé que tú has pedido ya 15 días de vacaciones, que los has disfrutado ya por ahí, por esas tierras de Dios. Pero te vas de vacaciones otra vez, ¿no?
Bueno, ahora estaré por aquí, ¿eh? Un ratito en el sur, un ratito en el norte.
Un ratito a pie, otro caminando, como decía Manuel.
Claro, claro, desconectando un poco, pero bueno, bien.
Pues Marta, nos volvemos a ver radiofónicamente hablando en septiembre y seguiremos con tu A Contraluz, dándole un poquito de caña a todo lo que se menea.
Nos vemos y a cuidarse mucho este verano también, ¿vale?
A cuidársenos todos.
Exacto.
Pues en representación de la municipalidad, municipalismo y el amor a su pueblo, tenemos aquí una colaboradora de toda la vida. Yo, desde que conozco a Gente Radio allá por el 2012, ya estaba aquí esta señorita entonces, señora, ahora, que... No, en el 2012 ya estaba casada, ¿qué coño? Lleva casada más tiempo de la más. Me refiero a Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días, Dulce.
Muy buenos días, qué honor. ¿Cómo están?
Bien, contento de oírte. Que te tenemos que involucrar más en este proyecto, que tú has estado siempre aquí al pie del cañón, siempre has estado en cientos de tertulias y dando tu opinión y tu análisis de la generalidad, pero el año que viene tenemos que centrarnos en el municipalismo. Quiero invitarte a una tertulia municipal que intentamos construir y que tú vas a ser una figura clave.
Pues me parece una idea espectacular, porque sabes que a veces se olvida la pieza clave de la política, que se llama municipalidad. Sin eso sería imposible todo el resto. Parece que nos olvidamos de los cimientos, que son lo que da fortaleza a lo de arriba. Y bueno, desgraciadamente a muchos se les olvida que aquí están los municipios a veces demasiado necesitados de atención. Pero bueno, me parece un proyecto precioso. Que además, esto, no sé, yo me acabo de enterar ahora. No sé si ya lo
claro, anunciado. Eso es la Radio Viva Dinámica en directo.
Pero sí, por supuesto, mira, primero que es un placer participar en Gente Radio, porque me encanta, es una radio plural, abierta, bastante espontánea también, a mí eso me gusta muchísimo, y donde todo cabe, con el respeto debido, por supuesto, pero todas las opiniones son válidas, y eso a mí me parece súper interesante en un mundo y en el que los medios están tan, a veces, coaccionados, aunque se parezca duro decirlo, pero es cierto, y tan manipulados, pues conseguir un medio como Gente Radio, que es abierto, plural, como te digo, y libre, eso desgraciadamente escasea, así que para mí es un honor, de verdad, y hace muchos años, es verdad, que colaboro con Gente Radio, pero para mí siempre es un placer, me queda cerquita y pues me encanta, hay muy buena vibra ahí y me gusta muchísimo. Mira tú, yo he pasado por ahí desde Candes Gómez, Emilia Vie, yo qué sé, ya me Lorenzo de Ara, ahora contigo, muchísima, he conocido a muchísima gente, Diego, a muchísima gente, he conocido ahí en esa casa muchísimas mujeres impresionantes, con una gran valía, de igual del color político. He conocido mujeres de mi propio partido con las que no había podido intimar tanto, gracias a esa casa, pero he conocido también a gente del PSOE extraordinaria, gente del PP extraordinaria. He conocido muchísimas personas, hay hombres magníficos.
Hombres menos, hombres has conocido menos magníficos, porque somos una especie en peligro de extinción.
No, he conocido, mira, Gaspar Sierra para mí fue un descubrimiento y lo conocí en esa casa.
Porque está en Más Paloma. Me acaba de escribir. No voy a poder llamarte, no me llame, que estoy en Más Paloma.
Ya, o sea que está bueno.
Tomando el sol.
Bien. Pero tú no estás en Extremadura, está cerquita. O Rafael de Saja, yo que sé. He conocido ahí muchísima gente muy buena, de la que he aprendido muchas cosas, porque se aprende, escuchando diversidad de opiniones se aprende mucho. Así que yo, para mí ha sido un placer todo este tiempo que he podido estar con ustedes. De verdad que para mí ha sido maravilloso. He crecido también yo personalmente ahí, mi capacidad de, bueno, pues de hablar y de expresarme libremente también, sin miedos y sin esas cositas, que esos nervios que dan al principio, pues todas esas cosas las he ido superando gracias a Gente Radio, así que imagínate si tengo muchas cosas que agradecerle, y también me ha abierto las puertas a otras radios, a la televisión. Así que mucho que agradecer a Gente Radio, sí.
Y nosotros a ti, de tenerte dentro de nuestra gran familia de colaboradores, colaboradoras y analistas y analistas. No, analistas no se dice, ¿no?
Prefiero las analistas que los analistas, ahora que estamos en el mundo del lenguaje inclusivo y todas esas cosas.
Es que nos lleva a veces a una situación.
Hay demasiado analistas que no me gusta nada.
Los analistas es como los ecologistas, ¿no? Los ecologistas, sí, sí. Y los ecologistas.
O el socialista, que ese es
el socialista es el mejor de todo. Pero escúchame, ese proyecto que te comentaba de una tertulia basada en la municipalidad, sin hablar de ningún municipio en concreto, sino lo que es la actividad pública del municipio, la importancia que tiene en el día a día de nuestros vecinos y vecinas, pues es un proyecto que llevo, pasa que es que me cuesta encontrar personas enamoradas de la municipalidad que tengan intención de dedicarle media horita a la semana a fomentar esa gestión pública. Así que contigo cuento, intentaremos montarla, que pase usted una feliz vacación.
Por supuesto.
¿Y qué tal lo de esta mañana? Que yo sé lo que has estado haciendo. ¿Te gustó la experiencia?
Pues no.
No, ¿verdad?
Para nada.
Pues nada. Mejor prevenir que curar, mi niña.
Duró poquito. Eso es lo bueno que tiene. Que no es que fuera muy agradable, pero duró poquito.
Pues nada, mi niña. Entonces, un besito muy grande y que todo salga bien.
Muchas gracias.
Ya se nos va echando el tiempo encima, vamos a tener que dejar en el tintero a un montón de colaboradores. Al final de la mañana los nombraré a todos, si me olvides alguno en el tintero, pues ustedes me perdonan. Pero queríamos ponernos en contacto con una de las incorporaciones de esta temporada a la gran familia que formamos aquí en Gente Radio, que hemos compartido mesa y micrófono durante estos 4 meses y queremos saber de su experiencia, conocer de primera mano cómo le ha ido y si contamos con él para la próxima temporada a partir de septiembre. Y no se trata de otro de nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauber, con el que hemos compartido grandes momentos radiofónicos en esta temporada. Buenos días, don Eric. Está usted en el sur, ¿no?
Claro que sí. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a ti, Diego. Buenos días a la radio en general. ¿Cómo estáis? ¿Todos pues bien? ¿Contento? ¿Ya de vacaciones?
Casi, despidiéndonos. Nos quedan 15 minutos, porque yo a las 10 ya tengo que salir como un tiro corriendo y no podíamos dejar pasar el saludarte, porque sinceramente hemos aprendido psicología, hemos obtenido algunos consejos de tu parte y hemos abierto un melón que creo que es muy importante que la próxima temporada lo continuemos deglutando y saboreando, ¿no? El conocer la psiquis del ser humano, el darle consejo a nuestros señores oyentes para poder colaborar en la gestión de las emociones, en la gestión de las situaciones emotivas, que a veces no sabemos cómo hacerlo y a veces es muy complicado.
Por supuesto. Ya pueden contar con Eric para lo que necesiten y además habrán nuevos colaboradores y gente que aportará bastantes cosas interesantes.
¿Qué tal el tiempo por el sur?
Me da mucha pena esto de que haya como un vacío ahora estos meses de verano, ¿no?
Bueno, hay trabajo que hacer, Eric. No veas tú la que tenemos por delante, el amigo José, yo y algún otro colaborador que se va a involucrar, Ignacio, Enrique. Tenemos que preparar un super mega programa para ofrecerles en la próxima temporada a nuestros oyentes la mejor radio que se pueda hacer desde el norte, con un esfuerzo de un equipo humano que va en ello. Y necesitamos tiempo. ¿Sabes lo que es estar preparando un programa de 3 horas en directo todos los días, 3 horas aquí al frente del micrófono, secciones, tan novedades, entrevistas? Es complicado. Y si quieres preparar un programa bueno para septiembre, necesitas un periodo. Entonces hemos adelantado 15 ditas. Y un psicólogo, sí, muy bueno. Hemos adelantado 15 ditas para tener más tiempo para que nuestros oyentes disfruten de un mega programa que vamos a preparar para septiembre.
Bueno, pues yo te digo que os voy a echar de menos y también lo que sí sería muy interesante es la gente que tenga ganas de escribir preguntas, cosas que quieran que se traten desde el campo de la salud mental, que se pongan en contacto con José, con Gente Radio.
A través de la página web, tenemos ahí un correo electrónico, tenemos ahí también un teléfono de WhatsApp.
Dejaremos ahí un apartado que la gente añada, diga, opine y además, si puede y se interesa y quiere saber, que nos pregunte, porque nosotros pasaremos nuestro temario, el programa en lo que el oyente quiera.
Pues esa es una de las grandes asignaturas que tenemos que atacar para sacar matrícula de honor si podemos en la próxima temporada, que es el tema de la interacción a través de los medios de comunicación digital, ya veremos cómo lo hacemos, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero tenemos un proyecto muy ambicioso, queremos hacer las cosas lo mejor que seamos capaces de poder hacerlas, pero bueno, somos poquito, pero somos muy valientes, así que contamos contigo, don Eri, para que nos eche una manita y seamos capaces de construir una radio líder, que ya lo somos, en el norte de la isla de Tenerife, y desde la humildad, desde aquí, desde el norte de la isla de Tenerife, desde el puerto de la Cruz, pues hacer bandera de una radio líder, de verdad.
Pues contar conmigo. Un abrazo a todos y que carguéis muchas pilas y que podamos empezar en septiembre con buen pie.
Estupendo.
Un abrazo a todos los oyentes.
Psicosalud de la mano de Eric de Pascual, comprometido y garantizado de que en septiembre, cuando empecemos la nueva temporada, contaremos con él como parte de este gran equipo que estamos construyendo. Eric, felices vacaciones.
Igualmente. Adiós.
Y en el pueblo me la llaman la. Ella es soltera y siempre busca estar de party. Viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil. Ella nunca paga una copa. Seductora que me aloca y me sofoca sin su body. Calor de verano. Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha.
Pues ya nos va quedando poco, ya digo, este programa especial de cierre de temporada, donde yo quiero agradecer especialmente a todas las personas que se han ido incorporando y que ya estaban aquí en esta casa, a ver si podemos recuperar algunas personas que no han tirado la toalla, sino se han pedido un poquito de refresco, un poquito de aire, porque esto de la radio parece que no, pero sí genera estrés, ¿no? Si se quiere hacer de una manera seria, de una manera profesional, hay que dedicarle horas, ¿no? Y una mención especial a don Javier Pérez, al que yo quiero recuperar para la próxima temporada con la mirada crítica. Ha querido coger unas mini vacaciones, ha querido coger aire y de verdad, Javier, si nos está oyendo, que creo que sí, aquí tienes tu casa, lo has sido siempre, lo seguirás siendo, y una vez que te encuentres con ánimos y con ganas, sin estrés de ningún tipo, hay que divertirse haciendo radio, y más tú, que lo haces tan bien, pues una mención especial a don Javier Pérez, que nos ha acompañado durante esta temporada y que se nos abandonó un poquito antes, pero intentaremos recuperarlo en septiembre. ¿Y qué tenemos ahora? Pues ya nos quedan 10 minutitos de programa especial y no podíamos dejar de escapar a una de las nuevas incorporaciones de las últimas semanas, que lleva una sección que está incipiente, que está empezando, que está teniendo un gran éxito de audiencia, y además la gente interactúa a través de nuestra página web y de nuestros teléfonos para darnos información, y que Rafa Cañadilla, nuestro sociólogo en Sociomanía, nos la analice y nos la explique. Don Rafael Cañadilla, muy buenos días.
Don Diego, buenos días.
¿Cómo te va la vida?
Muy bien.
¿Me recuerdas y me añoras?
Ya en la tarea, como cualquier lunes.
Oye, por
Rafa,
esperando
que sea una buena semana.
Agradecerte que hayas aceptado la invitación que se te hizo en su día de participar en este programa en las mañanas con Gente Radio, y que, oye, pues que se nos adelanta un poquito, pero que tenemos que trabajar para que el año que viene, en septiembre, tengamos aquí tu sección incorporada. Ya veremos si los lunes, si los martes, si los miércoles, pero que seguimos contando contigo, y espero que tú tengas a bien participar de este proyecto de radio.
Por supuesto, siempre es interesante analizar la actualidad y todo lo referente a la sociedad, y más con un equipo como el vuestro, que siempre está dispuesto a la innovación y a intentar que el oyente también participe y haga del programa el suyo, ¿no?
Pues sí, Rafa. ¿Qué te iba a comentar? Tenías preparada para tu sección de hoy un temita que no me llegaste a comentar, porque como te dije, es que vamos a adelantar el cierre de la temporada y tal. ¿De qué nos ibas a hablar hoy?
Hoy sobre el clima, sobre el cambio climático y sobre... ¿Te acuerdas que una de las preguntas,
¿cierto?,
de la semana pasada hablaba de eso precisamente, de si realmente la gente lo ve cercano el cambio climático o no? Y fue casi premonitoria el tema, porque fíjate lo que ha pasado en Alemania y las cosas que están pasando. El cambio climático, donde el factor humano es lo fundamental, y entonces como nosotros somos los responsables de ese cambio, somos los que tenemos que tomar conciencia para evitarlo en el futuro e intentar cambiar en nuestros hábitos y en nuestras cosas más cercanas aquello que pueda incidir en ese cambio climático, y que a la larga hipoteque nuestra viabilidad como especie, ¿no?
Pues compartir contigo la tarea que nos dice la semana pasada, que era darte los datos de la pregunta que se echaba al aire hace dos semanas, que si creíamos que la educación de nuestros hijos era mejor o peor que la que nosotros recibimos. Y, hombre, nuestro target de público objetivo, nuestra audiencia, quizá tenga una edad superior a los, bueno, 35-40 años, con lo cual la educación que recibimos consideramos mayoritariamente en un 80% que nuestra educación fue mejor que la que estamos dando a nuestros hijos.
En un 80%.
En un 80%.
Es una conclusión que ya más o menos tenía.
¿Te lo imaginabas? Prevista. Te lo imaginabas, ¿no?
Sí, sí. Pero que efectivamente no es tampoco, digamos, una cosa real. Es decir, posiblemente estemos fallando en los valores y en los principios que rigen el comportamiento, es decir, que rigen la forma de relacionarnos, pero en cuanto a la educación, ese dato efectivamente no es correcto.
Y la otra pregunta que se hacía también la semana pasada, que el cambio climático sí es real o no, aquí es terrorífico. 92% cree que el cambio climático es real y algunos comentarios que es preocupante y peligroso.
Pero fíjate, 92%. Hay un 8% de personas
negacionistas
que negativizan ese tema, ¿no? Entonces, pues para esas personas que lo negativizan, quería dar las explicaciones oportunas sobre el cambio climático. Es decir, si no tomamos todos conciencia de él, difícilmente lo vamos a cambiar. Pasa como con la vacuna. Si no se vacuna todo el mundo y no todo el mundo toma conciencia de la importancia que es estar vacunado, al final tendremos pandemia para el rato.
Pues sí. Don Rafael, que no podíamos dejar pasar el día de hoy, entre otras cosas para comentarte el resultado de las encuestas, que la semana pasada no hice la tarea yo, y esta semana sí la tenía hecha, digo, no podemos dejar esto en el alero. Así que
sí, además que lo importante es eso, el que la gente participe y que la gente además haga su sociomanía como su propio programa de radio, ¿no?
Pues sí, Rafa, ¿qué te digo? Que ha sido un placer compartir los ratitos, que espero compartir muchísimos ratitos. Igualmente. La temporada que viene y tus sucesivas temporadas, y que bienvenido a esta gran familia de Gente Radio, que te damos la bienvenida, la acogida y un abrazo tierno de estos post-COVID digitales, y que nos veremos porque eres de los que vamos a tener que trabajar este veranito.
Pues sí, muchísima suerte y nada, espero que la próxima temporada más y mejor y con mucha alegría.
Seguro, ¿eh? seguro que sí. Un abrazo, Rafa.
Claro que sí.
Cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
Pues antes de irnos a publicidad, quiero hacer un recordatorio a todas las personas que forman esta familia, porque ya vamos a concluir el programa de hoy con el invitado que acaba de llegar a los estudios. Recordarles a Flora Marrero, a Salvador García, opinadores analistas de las mañanas con Gente Radio, a Julia Navas, que se ha incorporado a las tertulias de mujer y la tertulia del puerto, a Tachi Izquierdo, otro opinador con el que hemos discutido y compartido momentos, a Juan Carlos Marrero, muchísimas gracias por ser el comodín de los colaboradores, la persona que siempre ha estado al lado mío para rellenarme el hueco y tapármelo cuando se me desmontaba la escaleta, a Igor Suárez, una incorporación del liberalismo que intentaremos mantener durante la temporada que viene a pesar de que su partido político está en vías de extinción, o por lo menos opino yo, a Isabel Bello, que nos ha dado lecciones de igualdad y nos seguirá dándola, Rafael de Saja. ¿Qué decir de Rafael de Saja? A Sandra Rodríguez, que ha estado aquí también como tremenda comodín. A Maite Pulido, que volverá con su sección de sanidad. A Patricia Fernández, gran incorporación del Partido Popular, para que nos diga qué está pasando en el norte desde otro punto de vista. A Javier Jiménez, que nos seguirá enseñando a hacer recetas y a reírnos un ratito los viernes. A Melisa García, gracias por llenar la silla del PSOE que tanto tiempo estuvo abandonada en una tertulia tan importante como la de las mujeres. A Jonás Santana, que se ha partido el cobre y la cara por defender a ese PSOE en las tertulias del puerto y el tipo con más encaje del mundo mundial. A Manuel Díaz Noda, que nos ha hecho saber de cine, que nos ha hecho participar de los estrenos, nos ha dado lecciones magistrales de música, de banda sonora, que seguiremos contando con él la próxima temporada. A Juan Carlos Arrecivita, que también ha compartido con nosotros momentos de emprendimiento. Esa tertulia que volveremos a tenerla aquí la temporada que viene. A Flora Pereira. ¿Qué decir de Flora Pereira? Le mete mano a todo y una gran colaboradora que esperamos tenerla también aquí durante la próxima temporada. Y a Pedro González, ese luchador, ese Bobinan Master, que también me ha tapado algún que otro huequito que se me ha ido abriendo. Y una persona que no le he nombrado, pero no porque no lo quiera, sino porque a lo mejor le tengo mucho cariño, se llama Antonio Blanco. Ha compartido con él proyectos políticos de toda índole. desde arriba hasta abajo, de abajo arriba, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, siempre con la intención de mejorar la sociedad en la que vivimos. Un recuerdo especial a Antonio Blanco, y que cuento contigo para la temporada que viene desde esa opinión tan centrada, tan racional. Y para concluir el programa de hoy, un reencuentro que tuvimos la semana pasada y que es de las grandes satisfacciones que me llevo en estos 4 meses, poder recuperar a Chano Esteve, una voz tan autorizada para opinar de política como Chano. Muy buenos días, Chano.
Hola, buenos días a la audiencia, y gracias por esas palabras que son absolutamente innecesarias. Sabes que estoy aquí a disposición de esta casa desde hace muchísimo tiempo, y bueno, soy un opinador como otros tantos, que tiene una posición que puede ser compartida o no por los oyentes, pero bueno, que aquí expreso con absoluta libertad, y por eso vengo con cada vez que se me invita.
Pues la temporada que viene vamos a formar definitivamente la tertulia que hemos intentado ir montando, rescatar de aquella tertulia que compartíamos aquí hace ya mucho tiempo, de personas con sabiduría política, con experiencia política, con bagaje político, y sobre todo con mesura y con cordura, de poder desde distintos puntos de vista ideológicos tratar los problemas que nos acucian al día de hoy, sin tener radicalismo ni enfrentamientos, sino distintas posturas, que normalmente llegaremos seguramente a puntos de encuentro y buscaremos soluciones que aportar a los que nos quieran oír.
Seguro. Seguro que yo creo que lo que le falta a la política española es tranquilidad, es mesura. Ayer, concretamente, mi mujer está leyendo los episodios nacionales de Pérez Galdós, y bueno, lleva así...
Recomendable, muy recomendable.
Muy recomendable. Yo confieso que solamente me he leído 7, y son es una lectura muy dinámica, y una lectura que nos pone en relación con la historia viva de España, porque está contada no desde los reyes ni desde los políticos, sino desde los personajes de la calle, y eso lo hace absolutamente singular, ¿no? El caso es que, como te decía, me leía un párrafo del comportamiento político de la España de principios del siglo XIX y finales del XVIII y comienzos del XIX, ¿no? Y bueno, la tristeza es que prácticamente no ha cambiado nada. Es decir, aquí hicimos una etapa preciosa, que fue la transición política desde el franquismo a la democracia, donde la mayoría de los políticos, independientes de su ideología, rebajaron sus pretensiones, se sentaron en una mesa, dialogaron, hablaron y llegaron a acuerdos que nos han permitido, pues, disfrutar de una de las mejores etapas de la historia de este país, que fue la transición democrática hasta hace bien poco tiempo, ¿no? Ahora hemos vuelto otra vez al siglo XIX. Literalmente, es decir, el clima político que se vive es un clima de crispación, de enfrentamientos, de descalificaciones continuas, y así no vamos a llegar a ninguna parte, porque el otro día ya lo decíamos, ¿no? Es decir, el clima político refleja la situación que hay en el país, y se proyecta no solamente en las cámaras, en las asambleas regionales, que están un poquito más calmadas, eso sí, que el Parlamento Nacional, pero que también reflejan esa dualidad, esa rivalidad, ese enfrentamiento, ese considerar al que está en el otro lado del banco del hemiciclo, considerarlo el enemigo y no un adversario político, ¿no? Entonces,
en contra de lo que opinaba Churchill.
De lo que opinaba Churchill y de lo que opinaba Pérez Galdós. Sí. Porque Pérez Galdós es una de las mentes más preclaras que han existido en este país, y que precisamente por esa situación de dos Españas, a él no le dieron el premio Nobel. No porque el jurado del Nobel no pensara que merecía que se le otorgara, sino porque los propios escritores españoles de la época se manifestaron en contra, simplemente porque era un anticlerical. Es decir, no podían tolerar que un anticlerical accediera a un premio tan importante como el premio Nobel, que no tiene nada que ver con las ideas políticas, sino que tiene que ver con la escritura, con la grandeza de la literatura que escribió ese canario universal.
¿Tú crees que le han dado su sitio en la historia de Canarias a Pérez Galdós, y la importancia en el sistema educativo, ya que tenemos una comunidad autónoma con competencia en lo que se enseña y lo que no se enseña? ¿Tú crees que se le da la importancia que tiene Pérez Galdós?
Yo creo que no, pero no solamente a Pérez Galdós, sino a tantos y tantos personajes, porque aquí, a pesar de que ser una comunidad pobre, ha habido talentos muy notables, y que una vez puesta en marcha la autonomía se les debería de haber dado la importancia que tuvieron, y sobre todo la repercusión que deberían de tener en la cultura. Es decir, aquí el gobierno se ha preocupado bastante por recuperar, y eso es importante, recuperar aspectos de la cultura popular, pero sin embargo lo que es la cultura con mayúsculas, hablemos de Pérez Galdós, de Marichal, hablemos de Viera, hablemos de montones de personajes importantes dentro de la cultura canaria, no han recibido evidentemente el tratamiento que era necesario darles, ¿no? Y yo creo que eso es un defecto que se puede corregir, porque siempre estamos a tiempo para ese tipo de cosas, recuperar figuras señeras de la cultura, de la política, de las artes, que aquí hay unos artistas absolutamente maravillosos y que son primera figura contemporáneos, ¿no? Y ahora mismo, y que sin embargo pues no se les da ni la importancia ni el acceso a los medios para que les conozca el gran público, ¿no? Y bueno, eso no quita para que en líneas generales tengamos una oferta cultural que es bastante digna y que la gente desconoce. Hay que ver, por ejemplo, lo de la no me acuerdo ahora cómo se llama, ayer estuve en Garachico, el Festival de Artes Escénicas que se está celebrando en Garachico, el del Cuento en los Silos, Fe en el Puerto, este otro, ¿cómo se llama?
Hay nivel cultural en Canarias.
Hay un nivel cultural extraordinario, y cada vez estamos atrayendo a más públicos, eso también está claro, pero yo creo que refleja, sobre todo esa actividad cultural, refleja las inquietudes que tiene la gente de aquí, pero que muchas veces no son secundadas por los políticos, sí. O sea que...
Y además, ¿no tienes la sensación también que la cultura a veces, por no decir muchas veces, más de cuatro veces, está siendo usada por algunas tendencias políticas para adoctrinar a la gente en vez de fomentar la cultura?
Sí, claro. Pero ese es un problema que se tiene no solamente en este país, sino que yo creo que en los países más o menos del desarrollo cultural de España se tiende a utilizar la cultura como elemento de aleccionador, ¿no? Y ese es un defecto, y eso se vuelve luego contra los que utilizan ese mecanismo para adoctrinar en la política y para ganar votos. Porque lo lógico es utilizar la cultura como un elemento de liberación, como un vehículo.
Como históricamente se ha utilizado.
Como un vehículo que permita a los individuos opinar, crear su opinión, ser capaces de hacer juicios críticos y de hacer análisis profundos acerca de la situación. Pero claro, lo que nos interesa es que cuanto más burros, mejor. Y entonces se les alecciona hasta que, evidentemente, yo creo que la gente no es tonta y se da cuenta.
Fue Che Guevara el que dijo que un país culto era difícil de gobernar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso no lo dice Che Guevara, eso lo dicen todos los políticos. No, cuanto más masa crítica haya, más difícil es de gobernar un país, porque es más exigente. Mientras que si tú rebajas el nivel medio y procuras que solamente se preocupen de cubrir sus necesidades básicas, que es un poco de lo que estamos hablando, pues entonces pocos problemas te crean.
Pues aquí vamos a seguir luchando en contracorriente, intentando, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestro pequeño granito de arena, intentar generar espíritu crítico en nuestros oyentes, con una diversidad de opiniones, con la pluralidad por bandera, por la libertad de verdad, y que yo sí soy muy convencido, de verdad, que una sociedad para evolucionar tiene que tener una población culta y, sobre todo, crítica. No radicalizada, sino no, exigente.
Crítica, claro, crítica en el sentido de la exigencia, que eso no es más que pedir que cada cual represente el papel para el que ha sido elegido. Es decir, cuando estamos pidiéndole a un político que haga una cosa, no le estamos exigiendo que haga ninguna actividad extra. Le estamos pidiendo que se dedique a aquello para lo que lo hemos elegido y que lo haga bien.
Y además, ¿no?, que sepa que es humano, que puede hacer, claro,
y que no
puede
se
cometer
sirva,
errores, pero que lo que tiene que tener es buena voluntad.
Claro, que no se sirva de la política, sino que sirva a la política, ¿no? Y eso es bastante complicado de entender, porque efectivamente se ha jugado, independientemente del color político, se ha jugado no a que la gente fuera capaz de hacer análisis críticos y ver las cosas en su verdadero sentido, sino se ha tratado de manipularlos y se ha tratado de hacer, bueno, proselitismo, que muchas veces ha dejado mucho que desear, y ya digo, en todos los ámbitos y desde todos los partidos, y ese es un pero que hay que poner en el debe, perdón, de los políticos Canarias, porque si miramos aquí, pues se ha manipulado de una manera, si vamos para el ayuntamiento del este, se ha manipulado desde la otra, si vamos hacia el oeste, pues ocurre exactamente lo mismo, y eso ha hecho que no haya, por lo menos desde mi perspectiva, no haya modelos de referencia. Es decir, aquí todos los partidos han gobernado siguiendo las mismas pautas independientemente de los colores políticos. Y eso hace que la gente no tenga una referencia clara. Bueno, el ayuntamiento de tal está gobernado por tal partido y ahí lo han hecho bien por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No, todos tratan de eso. Pues si yo gobierno, le doy empleo o procuro colocar a los míos. Si gobierna el otro, procura hacer lo mismo y así sucesivamente. Y entonces de aquellos lodos o de aquellos barros vinieron estos lodos, ¿no?
Pues sí, y ya digo, insistiremos una temporada más el año que viene en intentar hacer una masa crítica entre nuestros oyentes y ayudarle a tener una diversidad de opiniones, unos distintos puntos de vista, para que al final cada uno de ellos formen su propia opinión, que es lo más enriquecedor por una sociedad, que cada uno tenga la propia opinión.
Esa es la característica de una sociedad democrática, ¿no? La pluralidad y que cada cual haga sus análisis y actúe en consecuencia. Pero que no sea esa actuación no tenga nada que ver con la violencia ni con todo lo que hablamos antes acerca del insulto y la descalificación del otro, ¿no?
Así quisiera yo concluir el programa de hoy, esta temporada, transmitiéndole a nuestros oyentes que la diversidad de opinión no tiene que ser una fuente de conflicto, sino una fuente de enriquecimiento.
Claro.
Es decir, que el respeto a la opinión de los demás, ese pilar básico de la democracia, tiene que ser nuestro eje vertebrador de la convivencia. El respeto a la diversidad de opinión. No, que una persona opine diferente a ti no quiere decir que sea tu enemigo.
Claro.
Tú diferente, pero sigue siendo tan humano como tú y con los mismos derechos que tú.
Claro, no sé quién lo dijo ahora mismo, pero discrepo de tu opinión, no la comparto en absoluto, pero porque es la tuya la respeto.
Claro. Esa es la clave de la democracia, la clave de la convivencia y la clave del futuro de una sociedad que vaya a crecer. Así que trabajaremos en esa línea y recordarles a todos ustedes que el 1 de septiembre espero encontrarlos al otro lado de este micrófono, que José Reyes estará siempre ahí al control de los medios técnicos, que yo no sé cómo lo hace, pero me maravilla, mi respeto, mi admiración, y a seguir trabajando, José. Y la verdad ha sido un placer compartir con todos ustedes estos 4 meses de radio, que espero volverme a encontrar ustedes allí y yo aquí, con el objetivo que ya hemos compartido con todos ustedes durante estos tiempos. Queremos acompañarles, queremos entretenerles, queremos informarles, pero sobre todo queremos ayudarles a que tengan opinión propia, a que sean críticos, a que tengan datos para poder evolucionar como sociedad, ya que cada uno de nosotros formamos parte de ella. Sean felices, aprovechen lo que la vida les ofrezca, que no es poco, seguro, y pasen unas grandísimas vacaciones de verano. Hasta septiembre.
Hey!